Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde Málaga, que sí, Quique. Aquí concluye la tercera etapa de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 158 kilómetros y medio que arrancó la 1:42 en Mijas con 193 ciclistas. Y ya somos menos. Ahora contará Quique Iglesias porque hemos tenido más abandonos en el transcurso de la jornada. Estamos ya en territorio de descenso por parte de la cabeza de carrera del Puerto de León, el primer puerto de primera categoría de esta edición 70 de la Vuelta, y en cabeza están, con algo más de 3 minutos con respecto al pelotón del líder Chávez y el resto de favoritos, Alexis Gauchea, francés de la G2R en la Mundial, Omar Fraile, el español de la fuga, español del Caja Rural Seguros RGA, Walter Pedraza, el colombiano del Colombia que repite experiencia en una fuga como hizo ayer camino del Caminito del Rey, Martin Bellis, eslovaco de Letis Quick Step, Sylvain Chamanel, el hombre más ilustre de esta escapada, francés de Liam Cycling, Ilya Koseboy, bielorruso del Lampre, Nathanael Berhane, el eritreo del MTN Quebeca, y Martin Challenge, el neerlandés del Lotto NL Jumbo. El mejor clasificado en la general es el ciclista del MTN, el eritreo Berhane, que está a 3.02 de la roja de Johan Esteban Chávez, el colombiano que ayer coronó su carrera deportiva, lo que lleva de carrera deportiva, que es muy jovencito, con ese triunfo en el alto de la mesa, Camel Rey, y es ahora mismo la amenaza, aunque hay que decir que la diferencia está cayendo poco a poco de la fuga, y anda que no estamos todavía ni en la mitad ni en el ecuador prácticamente de la etapa, que va muy lenta, con medias muy bajas, o sea que ármense de paciencia, carguen las pilas de su teléfono móvil, enchufen el cargador del ordenador, si no es un ordenador de sobremesa, porque tenemos ciclismo y radio para rato con este pedazo de equipo. Con todas las noticias que se han ido produciendo en esta edición de la Vuelta, llevamos 3 días, pero han pasado muchas cosas. Ayer las disculpas de Vincenzo Nibali, las explicaciones del equipo hoy en la línea de salida de Mijas. Con todo, pie de asfalto, asfalto que quema. ¡Quique Iglesias, muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Querido compañero, muy buenas tardes. Sí, quema, pero no tanto, se está estupendamente aquí en el paseo del Parque de Málaga. Aquí empezó la Liga de Fútbol el viernes y aquí acaba esta tercera etapa. Vamos a ver si con sprinters luchando por la victoria o no. Esta mañana en Mijas también muchísima gente rodeando todos los autobuses, muchas fotos, autógrafos, un montón de autógrafos ha firmado, por ejemplo, Luis León Sánchez, que ha dado la cara en el equipo Astana. No la ha querido dar Mikel Landa, pero sí la ha dado Luis León Sánchez, un Luis León que le escuchábamos antes en Deportes COPE diciendo que bueno, que quizá era un pelín exagerada la sanción a Nibali. En fin, mal día para Astana, porque Paolo Tiralongo, que llegó hecho un cristo ayer a la meta, llegó el último casi con el control de carrera cerrado, ha tenido que poner pie a tierra y se ha marchado para casa. Tampoco ha tomado la salida otro que se cayó ayer, Marcus Burgar, el alemán del BMC. Así que, entre unas cosas y las otras, estamos entretenidos en este arranque de Vuelta a España.
Territorio de descenso después de la coronación del Puerto del León, el primer puerto de primera de esta Vuelta de Cristal España. Todavía está en torno a los 3 minutos la diferencia de los 8 hombres cabeza de carrera. Gauchea, francés de la G2R, Fraile, español del Caja Rural Seguros RGA, Pedraza, colombiano del Colombia, Bellis, Martin Bellis, eslovaco de Letis Quick Step, Sylvain Chamanel, el francés de Liam Cycling, Ilya Koselov, el ruso del Lampre, Nathanael Berhane, el eritreo del MTN Quebeca, y Martin Tialingi, el neerlandés del Lotto NL Jumbo. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Tenemos subidita revienta sprint típica en la Vuelta Ciclista a España. ¿Va a haber sprint o no va a haber sprint aquí en las calles de Málaga?
Bueno, veremos sobre todo si Peter Sagan, por ejemplo, está recuperado del día de ayer, de la caída y de la pechada que se pudo pegar después. Y todo va a depender de que algún equipo que tenga un corredor de estos que es muy rápido, que puede pasar esos repechos que hay de cara al final, que aceleran la carrera. Yo creo que si por ejemplo es el Orica Gringés el que lleva el ritmo más o menos de aproximación y demás, pues al final veremos un sprint masivo. No creo que a estas alturas de la temporada la gente esté con ganas de poner y plantar tanta guerra desde la primera etapa prácticamente.
Luego vamos a repasar los nombres y los apellidos de los sprinter y vice-sprinter que hay en esta Vuelta de Ciclista España. No es ni mucho menos el cartel del Tour de Francia, así que podemos tener un sprint más o menos cerrado entre 3 o 4 o 5 nombres que quizá no suenen más para una posible llegada masiva, pero la Vuelta Ciclista a España es escaparate para todo tipo de ciclistas y también para sprinter. Seguramente se acordará todavía de algún nombre que a lo mejor a la gente se le pueda escapar, nuestro gregario de lujo, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, vamos a
además
ver cómo...
Además de este, los Sagan y Degenkolb y demás, ¿crees que Ivani, efectivamente, crees que puede haber alguien así que sorprenda?
Bueno, como bien decías, tampoco es una vuelta en la que los equipos tengan que traer demasiados sprinters, porque apenas 6 etapas llanas, con lo cual hay que aprovechar otro tipo de corredores. Pero bueno, hay algún otro corredor por ahí como Montaguti, como el propio Barbero que mencionábamos, José Joaquín Rojas, también es un corredor que está siempre metido en la pomada, incluso Boikmans del Lotto, Van Poppel, también del Trek. Bueno, no hay grandes nombres, pero bueno, Sagan sí que en el final de etapa, con esos repechillos que tenemos y además una zona estrecha y complicada que luego comentamos, pues puede salir beneficiada.
Empiezan a pegarse palos los 8 de la fuga, 2 minutos 35 segundos, pasa ahora mismo Radio Vuelta de desventaja del pelotón con respecto a los hombres que son cabeza de carrera. Ahora mismo tenemos un cuarteto cabeza de carrera formado por el ciclista de la G2R que viene esa fuga desde el kilómetro cero, Gauchard, aguanta también el ciclista del Lampre, Koselov, el ciclista bielorruso, está también en esa fuga aguantando la estela el ciclista número 64, Walter Pedraza, el colombiano que lleva el jersey de topos azules de jefe de la montaña que se labró durante su fuga de ayer. Y me gustaría ver mejor la televisión, pero es que la verdad es que se ve horrorosamente mal. La estoy viendo en blanco y negro y reconocer un maillot es muy complicado. Ahora diré quién es el nombre del cuarto ciclista. Está también por ahí el capitán Alañago. Capitán, mi capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Pues aquí andamos en Málaga esperando la llegada de los ciclistas. Creo que vamos a tener que esperar bastante porque la media de las dos primeras horas de carrera es bastante pobre. No sé si habrá viento de cara que les frene. Tendría que fijarme un poco en los planos cortos para ver por dónde se mueven las ramas y demás, pero están yendo lentitos.
Bueno, y en cualquiera de los casos, esta va a ser la duodécima vez que se va a llegar a Málaga, desde el año 1941. Entonces, por cierto, ganó el único español que lo ha hecho en esas 11 veces anteriores, Antonio Escuriet. La última fue en 2010. Ahí quien se impuso fue Philippe Gilbert. En medio, Humberto Drey, Jean-Claude Tanard, Noël de Jonker, Fabio Aldato, Marcel Bust, Alex Zülle o Mario Cipollini como nombres más conocidos. Casi todos sprinters. Ese parece ser el pronóstico, tal y como decíais, bien, de un perfil que es descendente o llano en sus últimos 70 kilómetros, aunque no hay que olvidar algunos repechos a falta de 10, que también lo habéis comentado, que podrían hacer que cambie la cosa ya después de haber pasado por Málaga en segunda ocasión, porque lo han hecho la primera vez antes de ascender el Puerto de León y volverán que... después una tercera para terminar en el Paseo del Parque.
Hay que recordar que en 2010 estuvimos aquí, nuestra primera Vuelta a España en Copa, al menos para mí.
Y para mí también, que fiché la vez que tú.
En Gibralfaro, en el castillo de Gibralfaro acabó, y por eso Alaña ganó un corredor de los buenos de verdad como Gilbert y no un sprinter, porque en Gibralfaro eso es duro, ¿eh?
Pica para arriba, Pica para arriba. Y hoy, si no me equivoco, pasan por ahí también en esos últimos 10 kilómetros. Y luego vuelven a descender, si no, insisto, si no me equivoco, ¿eh?
Forma parte del sello de la Vuelta Ciclista a España ese tipo de llegada, 74 kilómetros y medio. La fuga ventaja en 2 minutos y poco. Al pelotón ya, esto ya no tiene ningún tipo de solución, no hay ningún tipo de margen para el sueño para los hombres que marchan por delante de la disciplina del gran grupo. ¿Verdad que sí? Director deportivo Igor González Galeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, yo esto le doy la razón a Alaña, ¿eh? Alaña tiene razón. Yo creo que hoy pasan por el mismo sitio, con un final muy complicado donde no es para un sprinter. Yo creo que etapas para sprint en esta Vuelta a España vamos a ver muy poquitas, y hoy vamos a ver un final otra vez, yo creo que nervioso, y para corredores de la talla de Gilbert.
Pues es una apuesta muy fuerte, y más teniendo en cuenta que ese perfil de ciclista aquí tampoco está tan representado, ¿no? Gilbert no está. Es verdad que está Cancelara, bueno, pues
sí, pero Cancelar ayer también lo vimos pasar un poco canuta.
Tiene gastroenteritis, decía que estaba fastidiado.
Gastroenteritis, sí, señor, está pasando mal.
Entonces, buscar ese sí, Sagan y Degenkolb seguramente puede pasar
Sagan,
esto también.
Sagan,
un corredor como Luis León Sánchez también suele andar muy bien en este tipo de etapas.
Pues estaremos atentos. Luego haremos las apuestas, ¿eh? Luego haremos las apuestas y repasaremos también la nómina de sprinter. No vaya a ser que esto termine resolviéndose en una llegada más o menos masiva entre velocistas que pasen y esos hombres que ni son velocistas pero tampoco se defiende mal en este tipo de llegadas. 73-800 para meta. Vuelven a estar juntos los ocho ciclistas que comenzaron su aventura en el kilómetro cero y que terminaron de juntarse en el kilómetro cuatro. Queda mucho ciclismo, mucha radio por vivir y por sentir. Nadie lo hace, nadie lo cuenta con la pasión que ponemos aquí en COPE.
Cada vez falta menos para el estreno de Herrera en COPE, ese programa de radio que entre las 6 y las 12 del mediodía, de lunes a viernes, tratará de informar, entretener, emocionar, pero sobre todo de que juntos nos lo pasemos muy bien. Descanse en verano, porque a partir del 1 de septiembre nos espera un curso apasionante.
COPE, estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Setenta y tres kilómetros, 73 kilómetros para la tercera línea de meta de la edición número 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España, y ahí continúan en cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclistas que son compañeros de aventura desde el kilómetro cero. El mejor clasificado en la general es el eritreo del MTN Quebec, Nathanael Berkane, a 3.02 de La Roja de líder. Ahora mismo la televisión española no nos ofrece cuál es la pérdida de tiempo del pelotón con respecto a esta fuga, pero ahora mismo no sería líder virtual, ni mucho menos Berkane, porque la diferencia está por debajo de esos 3 minutos, bastante por debajo de esos 3 minutos. De hecho, lo que nos pasan a nosotros es en torno al minuto 48, 1 minuto 48 segundos, nueva referencia ahora por el GPS 230. Si te digo yo que cuando la peña aquí no está centrada, pues es que lo digo por algo. 72-900... sigue la fuga intentando llevar ese pulso. Es una carrera muy parecida a la del día de ayer, el final es muy distinto al del día de ayer, pero el tiempo de la fuga está muy estabilizado y ahora entran nuevos chicos al comando del pelotón. El Tinko Saxo de Rafa Almaica se pone a echarle a un cable en la persecución con Sergio Paulinho al Orica Greenwich, que estaba bastante obligado a llevar el control, no solo por salvaguardar las opciones de llegada masiva para gente como Caleb Ewan, que según Nibali ayer en el micrófono de Quique Iglesias, en la única entrevista que ha hecho Nibali, yo creo, en esta Vuelta a España, y que hará porque ya está fuera, dijo que Caleb Ewan había sido el provocador, supongo que sin querer, de la caída masiva del Caidón del día de ayer, y también para salvaguardar el honor de ese jersey rojo de La Roja de líder de su ciclista colombiano de 25 años, Esteban Chávez.
Sí, lo de Tinko no está indicando que evidentemente Sagan, lo importante que está recuperado del día de ayer, sabe que no hay muchos corredores, como comentábamos anteriormente, que no tienen esas cualidades y esas capacidades que tiene él, y evidentemente el Tinko una vez más va a tener que asumir la responsabilidad del pelotón, porque con 5 hombres por delante o 6 corredores por delante como van, con el terreno que es, evidentemente no es fácil echar de mano, y menos para un equipo como el Orica Greenwich, que evidentemente con Neil Stephens a la cabeza intentará guardar el maillot rojo en lo máximo tiempo posible y demás, pero tampoco se van a matar y a desfondar a intentar cada día y echar las capadas abajo. Hoy es el día que un equipo como Tinkoff y con Sagan tienen que intentarlo, y ellos se van a aprovechar también un poquito de todo eso. Quizá por ello la distancia y la ventaja no fue bajando más rápidamente, porque de alguna manera poniendo esa tensión y llevando un ritmo tan bajo, pues hace que otros se pongan nerviosos y tengan que asumir el mando de la carrera.
Sí, yo creo que, como dice Oscar, Sagan ayer, por lo que leí, él propio decía, bueno, pues que hacía mucho que no se caía, que no le pasó nada afortunadamente, y sigue con esa lucha de tantos segundos puestos que lleva acumulados, y sigue con esas ganas de por fin levantar los brazos. Y bueno, incluso la crono por equipos hacía algún comentario gracioso, porque también fueron segundos. Entonces bueno, yo creo que Tinkoff va a trabajar para él, y que con ese final tan nervioso, y además siendo un corredor que se desenvuelve muy bien en esa colocación, y donde tampoco va a hacer falta un treno específico, sí, para esa zona estrecha, pues creo que se puede salir con la suya.
Estamos en 28 kilómetros de territorio más o menos favorable, con algunos repuntes desde la cima del Puerto de León hasta la localidad de Benamargosa. donde ya se inicia una parte de plano bastante importante, donde seguro se va a reorganizar el pelotón de cara a terminar de coger a esta fuga. Hay un sprint especial en Torre del Mar que supongo que se va a zampar la fuga. Recuerde, bonificaciones 3, 2 y 1, 71 kilómetros para meta, 2:15, la diferencia de los 8 ciclistas que marchan por delante del pelotón donde trabaja Sergio Paulinho, el portugués del Tinco Saxo, para salvaguardar las opciones de victoria aquí de Peter Sagan. Recuerdo, por delante Alexis Goxea, francés de la G2R, Omar Fraile, español del Caja Rural Seguro SRGA, que está tratando de seguir la estela del francés, que viene acompañado de un gran bajador como es Sylvain Chavanel, cada uno haciendo la guerra por su cuenta en territorio descendente. Martín Belis, eslovaco del Etis Quick Step, Walter Pedraza, colombiano del Colombia, jersey de topos azules de jefe de la montaña, que consiguió, porque fue en fuga en el día de ayer, Ilya Koseboy, bielorruso del Lampre, Nathan El Berjane, eritreo del MTN Quebec, y Martin Challenge, el neerlandés del Lotto NL Jumbo. Hay que recordar también, Quique Iglesias, para los amantes de los segundos, las décimas y las centésimas, como puede ser el capitán Abañá, que ha habido, según los jueces, una corrección, pequeñísima corrección con los tiempos de ayer.
Un par de segundos, ¿verdad? Valverde finalmente le han puesto el mismo tiempo que Chris Froome, con un segundito, así que para la etapa de ayer, Froome y Valverde entraron con el mismo tiempo, que evidentemente no lo hicieron así.
O sea que la clasificación general sería Esteban Chávez, colombiano de Lorica Greenwich, como líder. Segundo, Tondo Molena, 5 segundos. Tercero, Nicolás Roche, irlandés del Sky, a 15 segundos. Cuarto, Daniel Martin, irlandés del Canon del Garmin, a 24 segundos. Quinto, mejor español, Joaquín El Purito Rodríguez del Catiusa, a 35 segundos de La Roja. Sexto, Nairo Alexander Quintana, segundo en el pasado Tour de Francia, colombiano del Movistar, a 36 segundos. Séptimo, Alejandro Valverde, a 38 segundos, sino a 39. Chris Froome, octavo, a 40 segundos. Dani Moreno, noveno, a 40 segundos. Décimo, cerrando un top ten de auténtico lujo, Fabio Aru, a 47 segundos. Es que después de dos etapas tenemos prácticamente a los que tienen que estar ahí, salvo Nibali, que está en su casa, que es también donde tiene que estar, ¿no?
Yo lo que veo es que al final, ayer, no, como estamos viendo en estas últimas ediciones de la Vuelta a España, las diferencias no son muy grandes entre los líderes. Entonces yo sacaría varias conclusiones del día de ayer. Una es Tom Dumoulin, un hombre que yo creo que tuvo una gran actuación ayer, después de Chávez. El hombre sorpresa puede ser de esta vuelta, ya que es un gran contrarrelojista, que se manejó muy bien ayer en un final muy complicado. Y luego, segundo, para mí, no la diferencia entre los líderes, que fue mínima, sino la falta de control al final en los últimos kilómetros. Ya estamos viendo al Saxo trabajar en un día de calor otra vez. Ayer vimos a un Katusha y a un Movistar trabajando, y al final la carrera se les fue. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los equipos vienen con grandes líderes, pero quizás el equipo en general viene un poquito cogido con pinzas, y eso hace que en los últimos kilómetros los equipos no sean capaces de controlar la carrera para sus líderes.
Estoy completamente de acuerdo,
Igor. Aquí en la zona de meta, perdona, Óscar, nos está escuchando, os está escuchando, en la sintonía de la Vuelta en COPE, José Luis de Santos, que es el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ex seleccionador nacional, claro que sí. De Santos, has tenido mucho trabajo estos días. ¿Alguna crítica que otra? Supongo que muchas reuniones. Vamos por partes. Lo del Albero, ¿qué explicación le das a todo eso?
Bueno, yo creo que tenemos que mirar para adelante, dejarlo atrás inmediatamente por bien de todos, por bien del ciclismo español, que no vuelva a pasar, que sirva de experiencia para todos, que no se vuelva a hacer una contrarreloj por equipos en ese escenario, y a mirar para adelante, mirar que es una Vuelta a España espectacular, que tenemos a un Froome con muchas ganas, a un Nairo también, ya no Alejandro Valverde, que siempre está por todas.
¿Y lo de ayer, de Nibali?
Pues es cumplir el reglamento. El reglamento, yo creo que al final fue una falta de respeto no solo al ciclismo, a sus compañeros, los compañeros con los que iba en ese momento, ¿no? Te grabe la televisión o no te grabe, pero vas con un grupo de corredores, de compañeros, y hacer eso descarado delante justamente de ellos, yo creo que eso no se puede hacer, pero no fue culpa solo del ciclista, apareció ahí el director, apareció el equipo, y ese caramelo que le puso en ese momento, no sé qué pasaría por su cabeza ahí.
Pues está escuchando José Luis Santos, Eri, Óscar, Igor y compañía.
¿Qué pasa, José Luis? ¿Qué tal?
Hola, Eric.
A ver, ¿dónde estás? Que te tengo que ver, que todavía no te he visto. Te he llamado muchas veces con todo el tema este del Albero, y ya sabes lo que pienso de la historia, que creo que os asistía parte de razón, os podría asistir parte de razón en el tema del recorrido que tenía su peligro para una crono por equipo, seguramente para un prólogo, una etapa de crono de uno en uno no encerraba tantísimo peligro, pero creo que se ha ido muy tarde, ¿eh? Lo que hay que hacer es que no se vaya tan tarde, porque al final parece que se va siempre contra la vuelta, ¿no? Y supongo que eso no es así, que no le... y menos tú, ¿no?
No se ha ido contra la vuelta, aquí vamos todos a una. Sí que es cierto que equipos, corredores y UCI fuimos a la organización a pedir lo que pedimos, lo que sabemos, ¿no? Y yo creo que, bueno, se consiguió y ya está. Yo creo que ya no merece la pena mirar para atrás y vamos a mirar para adelante las etapas tan espectaculares que nos quedan.
¿Hay algún sitio que haya que mirar también más para el ciclista que haya que arreglar? Porque a nosotros, a través de la redacción, nos van llegando cosas de, oye, esta carretera está muy mala, porque la gente también quiere aprovechar el paso de la vuelta para arreglar su ciudad y su pueblo, que me parece muy bien, pero bueno, no sé si hay algún punto así que haya que meter especial prisa.
Sí, ha habido, bueno, yo creo que ya la organización ya lo sabe, ha tomado apuntes de ello, y sí que es cierto que hay dos o tres etapas que estaba bastante mal tramo, sobre todo de asfalto, y que lo van, y que tenemos compromiso de la organización que lo iban a arreglar y lo iban a asfaltar, para, sobre todo para la seguridad del ciclista.
¿Alguien quiere preguntarle algo a José Luis o comentar algo a José Luis de todos estos temas? O de los que
yo quería
que efectivamente hay que mirar hacia adelante.
Sí, puede ser una pregunta. José Luis, mira, yo he sido ciclista, como estamos aquí Luis y Óscar, y a mí me gustaría preguntarte cuál es la causa de que en estas situaciones no haya un líder, en este caso como puede ser el presidente de la asociación, que no depende de ningún equipo, que lidere, digamos, un comunicado a favor o a favor de la decisión o de la opinión de los ciclistas, que no haya cada ciclista que tome una decisión en privado y la comunique por Twitter, y que eso no se lidere por parte de la asociación. Y a su vez, ¿qué es lo que sucede cuando Buño comunicó que iba a haber un control de todas las, digamos, metas que ocurrían en el World Tour y que iba a haber un representante de esa asociación ahí? ¿Y por qué se llega al último momento, tanto pasó en Bilbao como ahora mismo a las más llamativas en la Vuelta a España, y en el último momento estamos en una situación en la que yo creo que perjudica más al ciclista que en verdad a la organización? ¿Por qué sucede eso?
Sí, no, tanto la CPA como la ACP en este caso, no somos responsables del recorrido. Si tenés la normativa UCI, el máximo responsable del recorrido y de todo lo que pueda pasar en carrera es la organización. Nosotros
sí, pero iba a haber un representante que vigilase esa situación.
No, pero no los recorridos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que presentar demanda por alguna negligencia en el recorrido o algún accidente, nosotros vamos contra el organizador. Y si nosotros somos los que supervisamos los recorridos, recorrido tras recorrido, el organizador nos demandaría a nosotros por haber supervisado. O sea, si la normativa UCI está claro, el jefe de seguridad de la Vuelta a España en este caso, tal, es el máximo responsable de la seguridad de la carrera y de la carretera.
José, ¿no existe una comisión? ¿No existe una comisión que, digamos, el consejo ese famoso de la UCI, donde existe una serie de representantes que controlan este tipo de cosas? Pregunto, no sé.
No, lo hablé con Javier Barrio de la UCI y me decía lo mismo que tú. Al final, el responsable de la UCI al final se quita todo de encima y el responsable es el organizador. Yo sé que es muy difícil organizar carreras, es muy difícil el estado de las mismas, de la carretera, cortar el tráfico. Tenemos un deporte muy complicado y es el responsable, es el organizador, así viene reflejado en todos los reglamentos UCI y de federación. No solo te estoy hablando de las carreras internacionales como la que nos afectan, sino todas las carreras juveniles y cadetes a nivel regional, ¿no?
José, me quedo con el mensaje ese de que no vuelva a pasar.
Sí. No, oye, por último, Eri, José, ¿qué tal? Soy
Pasamontes.
¿Cómo estás?
Hola, Luis.
Oye, nada, ya para cerrar un poco el tema, porque además tienes razón, hay que seguir mirando adelante este recorrido. ¿No crees que a veces los ciclistas, una vez más, no volvemos a apoyarnos como debíamos al sacar una velocidad media superior a 53 kilómetros por hora en un recorrido que supuestamente era peligroso? ¿Crees que nos perjudica, sí, al colectivo, que algunos equipos se tomen, como se ha calificado, la etapa con full, paseando y silbando, y otros equipos saquen esa velocidad media?
Sí, la verdad es que hablamos con Froome, hablamos con Fabián Cancelara de todo, de lo que estaba pasando, ¿no? Incluso los corredores que querían neutralizar esta etapa. Se consiguió que solo valiera para la contrarreloj por equipos, una carrera por equipos, una carrera digna, que ganó el campeón del mundo, BMC, y eso se consiguió. A los corredores les pareció muy bien lo que se consiguió, no solo los corredores, sino los corredores, los equipos y la UCI fuimos los que forzamos esta situación. Se consiguió, todos los corredores estaban contentos y había un compromiso por parte de los corredores y por parte de los equipos de que sí que iba a haber una disputa, pero sin ese riesgo, ¿no? Luego ahí están los directores para tener esa estrategia de cara a esa contrarreloj por equipos. Uno lo hicieron muy bien, muy dignamente, y otros a lo mejor pasaron de ello. Yo creo que por respeto a la carrera había que haberlo hecho mucho más digno.
Hola, bueno, José Luis, ahora sí que voy a terminar yo el tema. Metiéndole la hostia viene, la voy a meter yo. Venga, va. No, ¿qué tal? No, a ver, hola, ¿qué tal, José? Yo estoy de acuerdo que los ciclistas al final y la Asociación de Ciclistas Española y demás y la que defiendan la seguridad, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿por qué siempre pasa en la Vuelta Ciclista a España? El Tour de Francia, por ejemplo, que en los últimos años una etapa de adoquín con lluvia es mucho más peligrosa que pasar por el Albero y pasar por Madera y pasar por todos lados. A mí me da la sensación de que, y al final, como exciclistas que somos prácticamente todos que estamos aquí, menos los dos que están un poco más fuertes, compañeros como Quique y Eri, tenemos la experiencia de saber que durante el 80-90 días de competición que hace un ciclista al año, hay más de 30-40 días que hay puntos, 3 días de la PAN, arena en la carretera y mucho más peligrosa que cualquier albero que podamos encontrar. Las etapas de adoquín, etapas que corres, ahora ya no, que está muy organizada, Vuelta a Polonia y demás, que pasas por carreteras y con circunstancias mucho más peligrosas, y a mí me da la sensación de que incluso los españoles, que llegamos a la Vuelta Ciclista a España y se mira absolutamente con lupa todo, cuando yo creo que el Tour de Francia, por ejemplo, el Giro de Italia, el Col de la Finestre, el Col de no sé qué, la bajada el año pasado donde Nairo decidió el Giro bajando el Mortirolo, creo que fue, o el Gavia, exactamente, bajando el Gavia. ¿Por qué siempre a la Vuelta a España le buscamos las cosquillas y buscamos con pinzas? Porque como muy bien dice Luis Pasamontes, cuando tú vas en bicicleta durante 7 kilómetros por encima de 53 por hora, muy peligrosa no puede ser.
Sí, no, tienes toda la razón. Eso sí que me ha dicho muchísima gente, que siempre se protesta en España. No lo sé. Bueno, yo era mi misión. A mí me llegó mensajes de muchísimo, bueno, el 90% de los corredores, que si se ha contratado por equipos, que si era una broma, ¿no? Lo que querían hacer. Sí que es por una protesta. Igual tienes razón que en el Tour, pues igual nosotros no nos atrevemos a protestar tanto, y en el Giro tampoco. Hombre, sí que es cierto que
en el Giro se cargaron una vez el Crossis, ¿te acuerdas? Cercenaron la etapa reina.
Y en Milán también, la última etapa, me acuerdo no hace tanto, también se neutralizó una en Milán porque estaba muy peligrosa con las vías de los vías de los tranvías. Sí. Yo creo que en todos los lados también se puede hacer. Sí que es cierto que muchas veces falta esa unión completa en otro tipo de carreras, que sí que es verdad que es peligroso, ¿no? En Polonia hemos tenido, la verdad, es que etapas muy peligrosas.
Y que estamos al final del calendario, la gente ya pues viene un poco...
Hemos tenido un año complicado, muy duro, no solo en España, lo que ha pasado en País Vasco, que es San Sebastián. Ha sido duro en el Tour, por ejemplo, cuando tiraron la moto también a un corredor. No se armó tanto follón como se armó
la clasificación. La gran solución la tiene el señor Bamontes. Viene Bamontes y nos llama a todos pijos de no sé qué y no sé cuánto, que no sé cuánto y que somos todos unos matados.
En fin. Has dicho Bamontes, no Bamonde, ¿no?
El gran Federico Martín Bamontes.
Gracias, José Luis.
Gracias a todos.
Gracias, José. Gracias, Quique Iglesias. Tengo que saludar también a Emilio Guerrero, que se ha quedado de anfitrión. A lo mejor se ha ido ya porque tenía que irse. En COPE Málaga, que COPE Málaga 2 transmite también la vuelta en COPE desde las 4 de la tarde a través de 105.5 de la FM. ¿Estás, Emilio, por ahí o no?
Aquí estoy, Eri. ¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, estamos aquí de lujo, De lujo. Bien, ¿no? Bueno, llevamos unos días de lujo. De curro, pero de lujo.
Claro, no sabemos dónde cenar y tampoco tenemos dinero.
Vaya acentito le salió a Eri, Estamos aquí de lujo, Un espectáculo.
De lujo.
Tiene que decir Eri, de lujo. Yo no podía estamos ver la contraria al capitán Araña, pero la subida de Giro Alfaro era mucho más dura que la del Paseo del Parque. Pasa por gran parte, pero el final no va a ser nada duro, Va a ser una llegada bastante llana. Hay que decir que la última vez que se llevó a ese Paseo del Parque, donde estáis tú, Eri Frade y Quique Iglesias, la ganó Mario Cipollini, un sprint masivo, fue en el año 2002, y va a ser exactamente igual la llegada, así que seguramente va a ser al sprint, y todo el pueblo de Málaga ya está volcado en la calle para ver pues esta llegada de la Vuelta Ciclista de España. Málaga, que está siendo protagonista últimamente de esta Vuelta Ciclista a España. Málaga fue la salida del año 2000, fue la salida del año 2006, tuvo esa llegada en alto en el año 2010, y esta temporada, pues fíjate, 4 etapas es Málaga, sin lugar a dudas, este año la protagonista de la Vuelta Ciclista a España.
Oye, pues muchísimas gracias por prestarnos vuestra casa, vuestra frecuencia del 105.5. Dar recuerdos a toda la gente por ahí, para que la gente que está aquí en la meta, que a veces se lleva la mano a la oreja y dice, oye, que por dónde salís en la radio, que no me he traído los datos del móvil y tal. Pues 105.5 hoy en COPE 2 Málaga. Gracias, Emilio, ¿eh?
Bienvenidos, un abrazo fuerte.
Bien hallados, pero lo de la cena es verdad. Tienes que decirnos dónde cenar, en Mijas o en Fuengirola, que nos queda más o menos igual del hotel.
Yo te digo mil lugares, lo del tema del dinero ya es más complicado, Ari.
No, no, que sea colaboradora con COPE, ¿eh? Que eso, ah, vale, hay que perfecto. Llevarlo a gala, ¿eh?
Lo hablo aquí con la dirección.
Que pague vuestros millonarios sueldos. 59.200 para meta, 1.43, la ventaja de los hombres, cabeza de carrera. Ha pasado por varias situaciones esa cabeza de carrera. Ha habido tres, ha habido cuatro. Ahora hay seis ciclistas al comando, siempre de los ocho fugados desde el kilómetro cero. 1.43 y vaya tensión en el pelotón. Vaya ritmazo que está metiéndole el Tinko Saxo en el territorio favorable de descenso desde el Puerto de León hasta ese sprint especial de Torre del Mar. Ha habido un momento que ha estado a punto de cortarse incluso el pelotón con el trabajo del Tinko Saxo, ¿eh?
Sí, además es una zona de que vas mucho más cómodo casi tirando el pelotón, porque es curva, sube, baja, es súper incómoda. No encuentras ritmo y la gente que vaya a cola pues va pasándolo mal. Se están comiendo unos látigos tremendos y es un terreno que como digo, vas casi mejor tirando como van ahora ahí los hombres de Tinko Fideorica que a cola.
Y no hemos presentado a todo el equipo, ¿eh? No hemos presentado a todo el equipo porque la estrella que nos ilumina se presenta siempre al final. ¿Qué decías, Capi?
Que digo que les quedan solamente 4 kilómetros de descenso a los de cabeza. Eso quiere decir que dentro de muy poquito van a ganar el llano y me imagino que a partir de ahí va a morir la escapada. Y sí que tiene razón Emilio Guerrero. Me he aventurado yo a decir algo que evidentemente debería de haber comprobado antes, pero es que no he tenido tiempo esta mañana.
A veces hay que jugársela, capitán.
Se sube una parte de aquel ascenso a Gibralfaro, pero en Ciudad Jardín la carrera se desvía. En cualquiera de los casos sí que es cierto que suben desde los aproximadamente 15 metros hasta los 135. Hombre, hay mucha distancia, no son unos porcentajes muy grandes, pero sí que alguno de esos culos gordos puede dejar hoy la vida, en el buen sentido de la palabra, en el intento.
Hoy un corredor como Cipollini no va a ganar, ya
no,
te digo yo.
No, por supuesto que no.
Cómo van, y el final, a ver, no es el final que ganó Gilbert aquel día, porque Igor Antón, no me acuerdo de ese día, y ese final no es, pero lo anterior sí, y van a tener un final complicado. Sé que cuando coronen y lleguen abajo, coronen ese terreno tan pestoso que van a tener con 35 grados, vamos a ver cuántos sprinters van a estar
es
ahí.
Es que desde la última llegada o el último final que hubo en Málaga o las anteriores no tiene absolutamente nada que ver lo que es el terreno en sí, la aproximación y demás, porque en el día de hoy no sé al final cuántos metros acumularán, pero que no es una etapa llana como normalmente solía ser cuando llegábamos a Málaga.
Según el libro de ruta y de ascenso 2010 metros y de descenso 2020.
Pues imagínate.
Sí, fíjate. O sea, que es de estas etapas engañosas que luego, bueno, el puerto de primera sí que, el puerto del León sí que era un puerto ya considerable y además en el perfil se ve que la última parte, como decir, pues va a haber ahí unos repechillos que sí que pueden hacer eliminar a esos sprintes puros, aunque no hay muchos.
Tenemos a seis ciclistas en cabeza de carrera, cerrando siempre el grupo Walter Pedraza, el colombiano del Colombia con el jersey de líder de la montaña. Aguanta el eritreo del MTNQB Canata en el Berjane. Está también el francés, que anda bastante bien, Alexis Gauchot, el francés de la G2R. Hay otro francés en esa fuga, en esa parte cabecera de la carrera, que es Sylvain Chavanel, el veterano ciclista del IAM Cycling. Está por ahí también en esa fuga, ¿quién más? Ah, bueno, y el español de la fuga, Marc Fraile, el ciclista del Caja Rural Seguros RGA, que ahora mismo es el que está marcando el ritmo en punta de lanza, con 1.33 de adelanto con respecto al pelotón. Enseguida presentamos a la última pata del banco de este equipo que les vaya la opción del ciclismo hasta el próximo 13 de septiembre. Y en un ratito también llamamos a un amigo que va en el coche de dirección de carrera, en el coche de Javier Guillén, en esta tercera etapa de la edición 70, la del 80 aniversario de nuestra Vuelta Ciclista a España.
Soy profesor de matemáticas y haciendo cálculos llego a la conclusión de que la vuelta al cole con Hipercor trae mucha cuenta.
Consigue un 50% de rebote en productos para la vuelta al cole.
Chándales de distintos modelos, tallas 2 a 16 por solo 11 euros.
Y de rebote te llevas 5,50 euros para compras.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo:
no toques más, Sam, si no es para siempre. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta. ¡Chale!
Las músicas de Fátima triunfan, pero como esta han triunfado pocas, ¿eh? Cuando suena esto en la radio se nota que la gente que lleva en el pinganillo la sintonía del ciclismo en COPE, de la vuelta en COPE, da palmas. Matamoros también se ha puesto aquí, tracatrá, tracatrá. Fátima va a ser una vez más la encargada de poner cierto orden aquí en este equipo y la encargada de ponerle también la voz a nuestros oyentes que enviarán sus mensajes, si quieren, que seguro que van a querer, a través de las redes sociales del Tiempo de Juego, @TJCope, en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego, y el WhatsApp, no sé si te lo han prestado o no, de este viaje, Fátima. Hola, Fátima.
¿Qué tal, Eri? ¿Qué tal, chicos? Sí, me lo han vuelto a prestar, lo he tenido que pedir, me lo han dejado para que nuestros oyentes nos manden los mensajes. Lo recordamos, si te parece. 677-580-461, al dar sus comentarios.
Perfectamente, pues cualquier cosa, crítica, sugerencia, opinión sobre lo de la expulsión de Nibali. No sé si todos habéis dicho ya lo que queréis decir de ese tema, ¿no?
¿Sabes quién manda mensajes?
¿Quién?
A Pasamontes. El Insu, que está conmigo aquí.
Hombre, el Insu está
en todos
lados.
Que en los últimos 2 kilómetros, que ya te ha dicho que te ha contado el estrechamiento que hay en el último kilómetro y medio.
Ahí está, es el Insu, un compañero que es policía nacional, además de los que van por los subsuelos de Madrid, del Cuerpo Nacional de Subsuelos.
¿La Tortuga
además,
Ninja o qué?
Sí, iba escuchando
y además le encanta el ciclismo. Estuvo, además fue profesional un año o dos en Portugal, en el equipo Matesica, o sea que un apasionado del ciclismo, y un fuerte abrazo para él desde aquí.
Pues nada, pues que le mandamos un abrazo y nos lo manda también a todos nosotros. Sí, hablabais de Nibali, ahora esta mañana tendrías que haber visto, Igor, cómo ha roto a llorar a la tercera pregunta en la que se insistía por lo de ayer a Stefano Zanini, director deportivo de Astana. Bueno, ha roto a llorar y no ha podido contener las lágrimas, supongo, después de toda la tensión que ha vivido en las últimas horas.
Bueno, yo creo que la situación de ayer es injustificable no se trata de dar una justificación a algo que no se debe hacer, y como dice Javier Guillén, el reglamento lo justifica claramente en que una vez que un corredor se engancha y encima, lo que está haciendo la UCI en contra de engancharse a los bidones o engancharse a los coches para evitar que los corredores se beneficien de ese remolque, pues obviamente no le está favoreciendo a Nibali. A mí me parece una pena que tomen una decisión tan drástica. Yo le hubiese enviado a 10 minutos, donde Nibali ya no tenía nada que hacer, pero hubiese dado muchísimo juego a la carrera. Yo a Javier Guillén le entiendo que justifique su, digamos, el haberle echado a Nibali con su mal comportamiento, pero yo creo que la Vuelta a España va a perder un gran corredor, un corredor que venía con ganas bien y que está claro que ha cometido un error.
Las ganas, de hecho, le han podido, ¿no?
Le ha podido, que no voy a justificarlo, pero sí que sí que está claro que muchas veces cuando los equipos se sienten en una situación en la que un corredor como él ha tenido una caída, porque eso no sucede en todo momento en la carrera. Suceden en situaciones extremas donde un corredor viene a disputar la general, donde dicen que es Fabio Aru, pero yo estoy convencido que era Nibali el que venía a disputar esta general, y donde han apostado tanto, le pagan tanto, le justifican toda la temporada para disputar dos grandes vueltas, y de repente por una caída se queda fuera. Entonces esos nervios hacen que tomes decisiones como ha tomado el director, porque es cómplice de la decisión de Nibali de agarrarse. Y obviamente, pues bueno, eso le ha supuesto el ir fuera. No justifico, pero eso pasa en carrera. Yo creo que tú tienes que estar de acuerdo conmigo, Óscar.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo que las reglas están para cumplirlas. Encima es un corredor top a nivel mundial y que puede crear un precedente en el momento de que no, de alguna manera no llevas el reglamento a su máximo rigurosidad y demás. Lo que pasa que a mí sí que me gustaría, yo entiendo, por ejemplo, que Javier Guillén, si la decisión fuera de él, hostia, pues le encantaría que Nibali siga en la Vuelta, pero entiendo lo que es la Vuelta a España, entiendo que es septiembre, entiendo que hay mucha gente que viene aquí ya con la temporada cumplida y que de alguna manera no viene con las mismas ganas o con el mismo estado de forma del Tour de Francia y demás, pero a mí lo que sí que me gustaría que encima nosotros, y Igor, tú encima que tuviste la gran fortuna de dirigir y de llevar equipos y de ir en el coche mucho más que Luis y yo, sabemos que esto pasa muchísimas veces. Sabemos que Cavendish gana etapas después de estar remolcado. ¿Por qué no toman la misma vara
con todo el mundo? Pero no encuentras ni una foto, macho. No,
pero da igual.
Ni una foto.
Pero
hay
ves,
cientos
pero
de
ves...
miles de personas en una cuneta.
Da igual, Eri.
Y no le caza a nadie.
Da igual, Eri.
Ayer dije, yo también pienso que va remolcado. Y en el Etna creo que fue un
piensas,
escándalo.
No, a ver, que no va, no va, que no va, no va, que no va a mentir toda una grupeta, Eri. Es que no vas...
No, a ver, yo creo que ayer se dio una situación en la que yo, por ejemplo, comenté en grupo de personas aquí, una vez que terminó la etapa, decir, vaya nivel de forma que tiene Nibali, que una vez que le vi yo a los 5 kilómetros, empalmó, o sea, estaba llegando al pelotón y dije yo, madre de Dios, pero si a mí me ha parecido verla a minuto y medio.
Si lo comentamos aquí,
pero yo no me imaginé que se había agarrado. Un corredor de ese nivel no supongo que se agarra, porque no se agarró 150 metros, para mí no se ve cuánto tiempo se agarró. Mira. Está claro que tomaron la decisión equivocada, les pillaron y va fuera. Yo, si hubiese sido la dirección de carrera, yo le hubiese metido a 10 minutos y que se mantenga la carrera por el espectáculo. Vale, que si no está él no se va a notar. El año pasado en el Tour se notó cuando faltaron todos los líderes, se notó muchísimo. Y fíjate este año qué cambio de podio hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que se notará la falta de Nibali. Hay que castigarle, sí. Pero lo que dices tú, hay otras ocasiones en las que otros corredores han hecho lo mismo y no han tomado la misma decisión. ¿No? ¿Y que quieren dar una lección para todos? Bueno,
no,
pues,
lo que pasa es que yo creo que ayer, de alguna manera, y no lo justifico tampoco, siempre estamos hablando de buscar un poquito el punto donde...
Que está bien en casa, que yo soy el más admirador de Nibali de los que hay aquí, seguramente.
No, Eri, pero yo me refiero, yo me voy a poner un poco en la parte de Nibali. Un corredor que en el Tour... acabó como un tiro, pero en el Tour, y encima Pasamontes, que hablaba con gente de su entorno, lo pasó muy mal, y la mitad del Tour fue psicológicamente lo que hizo que no rindiera bien. Llega la Vuelta a España con ganas, vienes y sin tener la culpa ni nada, te metes un ostión de tres pares de narices. La bicicleta no te da llegado. La impotencia, yo creo que tal. Para mí el culpable, sinceramente, es Schiffer. Es el que le pone el coche al lado, el que le da la idea y dentro de la impotencia que puede tener Nibali, y no lo justifico.
Una cosa,
Eri,
es un abrigo, no, y otra cosa es un paralelo.
Que no lo justifico. No.
El director fuera, ¿no? Y el corredor a 10 minutos.
Me gustaría hablar también del tema. Completamente de acuerdo, vamos a ver, es que estoy de acuerdo con casi todo, pero con matices. Y diréis que es que nado y guardo la ropa. Para mí, como decía Erifrade, Nibali está bien fuera de la Vuelta a España. Ha cometido una irregularidad que reglamentariamente se castiga con la expulsión, como le ocurrió a Rojillas, creo recordar, en el Tour de Francia del año pasado. Y aquello fue todavía más gordo porque no había, no sé, las imágenes demostraban que no se había agarrado ni muchísimo menos.
Entonces no entiendo por qué Perot acabó el Tour de Francia.
Y debe de ser expulsado, bien. Ese ya es otro asunto. ¿Que por qué no se sancionan a los demás? Evidentemente, a quien hay que meter mano ahí es a los jueces, que juzgan con distinto rasero. ¿Que Schäfer tiene la culpa? Sí, pero dos no joroban si uno no quiere. Hablando claro, bien y pronto. Y si Nibali, con nervios o sin nervios, se agarra, es porque él quiere agarrarse. Le diga lo que le diga Alexander Schäfer.
Es que da igual, que
el hombre responsable
del equipo es Schäfer.
Sí, pero luego por último, también de acuerdo con lo de los 10 minutos, relativamente. Y si luego resulta que Vincenzo Nibali se mete en una escapada bidón y termina ganando la Vuelta Ciclista
pues
de España, como ganó el Tour de Francia a alguno que no le habían penalizado con 10 minutos.
Da igual, pero
no
gana.
Quita ni muchísimo menos mérito, ¿no?
Y Nibali, ¿qué culpa tiene de haberse ayer metido una leche y de perder un montón de tiempo porque las circunstancias y la... Y
pero
la...
sí de agarrarse. Pero sí de agarrarse,
pero
que
el
sabe
culpable
que
no es él.
Pues 10 minutos
él no
y el director
coche.
Fuera.
Él no conduce el coche. Sí.
Yo voy a dar mi opinión, Óscar.
El que echa la mano al retrovisor o a la ventanilla es él, no es Schäfer.
Yo voy a dar mi opinión y bueno, la verdad que habéis completado todos mucho la información. Va un poco en la línea de lo que dice Óscar, ¿no? Al final, Nibali viene con una... Ayer las palabras que escribía en su Facebook... particular, pues nos dan bastantes pistas de la presión personal y a nivel equipo que él traía esta Vuelta a España. Un corredor muy bien pagado que no ha tenido buen rendimiento del Tour de Francia y que venía aquí como última opción de hacerlo bien. A las primeras de cambio se había involucrado en una caída de la que no tiene ningún tipo de culpa. No llega la bici, además él grita constantemente por la radio Aru, 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 Aru va adelante, nadie le espera. Pese a que le esperan todos sus compañeros, él se ve desesperado, sin agua. y además dice que empieza a pensar en su familia, en toda la gente que la apoya, y en ese momento detrás de un ciclista, sea líder, sea un gran ciclista, hay una persona. Hay una persona, y nosotros en la típica pachanga de fútbol sala con nuestros amigos, que no nos jugamos nada, a veces perdemos los nervios e incluso nos enfrentamos con amigos. ¿Qué no le va a pasar a un ciclista que tiene esta presión? No estoy justificando nada, tiene que ser castigado, pero en ese momento se le pasaron cosas por la cabeza y la impotencia de ver que 18 corredores por delante cada vez le estaban metiendo más tiempo y ese caramelito que le puso su director ahí, pues le hizo cometer un fallo y como es una persona humana, lo comete. Ahora bien, hay que expulsarle. Yo creo que la sanción es bastante rigurosa. gigante para el hecho en sí, porque no influenció en nada en el desarrollo, el transcurso del final de etapa, no fue uno de los corredores que llegó en cabeza ni que tuvo presencia en los últimos kilómetros. Hay que sancionarle, incluso ponerle el último de la general, pero no sacarle de la carrera, porque al final es un corredor que ha pasado un mal momento, unos segundos que ha pensado agarrarse al coche lo ha hecho, está mal, y os puedo asegurar que ahora mismo el más perjudicado a nivel mental y a nivel todo es el propio corredor.
Cada uno piensa lo que quiere y ustedes también pueden verter su opinión o vertir su opinión a través de @tjcope, facebook.com/tiempo de juego o el WhatsApp 677-580-461. Y luego hay dos por cierto, lo del fair play. Yo ya no entiendo nada. Que exacto, se caen 100 tíos y que nadie para, yo claro, no entiendo nada. Hay veces que se cae uno y hay que esperarle, y se caen 100 y no se espera
pues
nadie.
Otro motivo más
todo
para
lo contrario.
De él.
Sí.
Casi que se acelera, te diría. Casi
sí. Que es que ayer se puso Sky a tirar cuando Nibali venía por detrás.
Sí,
pero es que para mí, evidentemente, mira, yo respeto todas las
que
decisiones.
Yo no digo que haya que esperar, pero como una vez se espera,
claro,
y otra no.
Es que ¿dónde está el rasero ahí?
Es que para mí, claro, el único culpable de aquí es Alexander Seffer. El único culpable de aquí es él. Si él no le pone el coche, Nibali no se iba a agarrar a nadie.
Exactamente.
Y el otro, por cierto, es el que me decía a mí Kike Iglesias. Cuando en una etapa en Sotres o en el Ermita del Alba lleguen 52 tíos fuera de control, los 52 se tienen que ir para casa.
Claro.
Los 52. Pero es que aquí yo he visto repescas de 52 tíos.
Sí,
52 tíos que, por cierto, uno ganaba un sprint, como sí, Greipel, en sí, Sierra Nevada. Digo Greipel, había más, pero digo Greipel porque es del que me acuerdo.
De hecho, me acuerdo, Eri, perdona, en el Tour de Francia, Gilbert y Rojas jugándose el maillot verde. Y Gilbert llegó fuera de control y siguieron manteniéndole el maillot verde. No pasó,
no
tuvieron la
frío,
diferencia.
Es que hacía calor,
claro,
no sé qué. Oye, no chico, para todo, ¿no?
Por eso, hay que ver dónde está ese rasero. Además, ayer Nibali lo decía, ¿no? Que no entiende cómo en el Tour de Francia pasado se espere por la caída masiva que hubo, entre ellos el propio líder Fabián Cancelara, y bueno, pues ayer porque no se esperó, ¿no? Entonces, ese es el problema de a veces parar una carrera por una caída masiva, y ayer porque no se paró.
Reflexiones que quedan a veces en el aire que no tienen mucha solución, que se producen a falta de 45 kilómetros para la línea de meta. 1:20, 1 minuto 20 segundos de adelanto para 6 ciclistas supervivientes de la fuga primigenia del kilómetro cero, que son Nathanael Berhane, el eritreo del MTN Kubeka, Sylvain Chamanel, francés de Liam Cycling, Omar Fraile, español del Caja Rural Seguros RGA, al que he visto agarrado del coche y me han entrado los 7 males. Walter Pedraza, colombiano del Colombia, Alexis Gaucher, francés de la G2R La Mundial, y Martin Challengi, el neerlandés, sí, del Guami, Loto en el Jumbo, y Nasser Bouhanni, que sigue su idilio con el asfalto.
Incidencia para Bouhanni, que cambia de bicicleta, yo supongo que se debe ir al suelo.
Se cayó.
Caída.
Este tío ya no es sprinter, ¿eh? Este tío es más arrastrador.
Madre mía,
pobre.
Vaya racha que lleva. Ayer también fue al suelo, creo, en la caída masiva, ¿no?
Sí, también, y en el Tour.
Bueno, ayer fue fácil irse, ¿eh? La verdad que casi acabas antes diciendo los que no se fueron.
No, de todas formas, yo creo que un poco lo de ayer, aparte de Nibali y demás, yo me quedo más con lo que dice Eri, ¿eh? Que había dos corredores que incluso nosotros viendo las imágenes y demás temíamos que fuera mucho más grave que todo esto, y delante esos 18 corredores que en ningún momento paren, ni miren para atrás, ni demás. O sea, que al final, lo bonito del ciclismo, yo creo que aparte que es un deporte tradicional y que a veces nos cuesta avanzar y demás, yo creo que así como había una disunión muy grande fuera de lo que es estar encima de la bicicleta, yo creo que a nivel, en el momento que caía un líder, se mantenían unas ciertas acciones de... Mira, esto está para casa ya también.
Claro, es que vamos a ver. Bueno, es que eso siempre se ha hecho.
No,
y bueno,
esto no es irse a casa. Esto es que se quiere ir a casa.
Claro, es que...
es diferente.
Es que, a ver.
Siempre se ha hecho.
Y luego está Igor Alaña, las malas lenguas esta mañana en Mijas. Una persona del ciclismo me viene y me dice... También te digo una cosa, hubo un comisario que lo vio y no dijo nada hasta que vio que había un vídeo delatador.
Ah, yo creo
si
que
la televisión no delata a Aníbali,
ese, ese comisario iba un caza que andaba por ahí a esas horas, porque coche no había ninguno.
Mira, Quique, cualquiera que haya mamado, haya vivido, haya estado muchos años dentro del ciclismo, sabe que eso pasa. En situaciones límite, en las que ha hablado, Luis Pasamonte lo ha descrito muy bien. Situaciones límite, no en el que va por delante
y por atrás
y
más.
Tal. No, por detrás, el que tiene una avería, sí, sí, sí. El que tiene una situación complicada y en el que busca solucionar una situación de, digamos, límite, estrés total donde te juegas muchísimo.
Igor, y sobre todo después de una caída, los jueces solían tener también la manga ancha, sabiendo de que no se había quedado del pelotón porque iba justo en fuerzas.
Al igual que le pasó a Rojas, ¿alguien entendía la expulsión de Rojas? Yo no la entendí.
El Tour del año pasado.
Nadie la entendió. ¿Por qué? Porque en ese momento había un juez que igual se comió tres del Movistar y dijo, la cuarta no la paso, pero del Movistar, porque si es de otro equipo igual sí que la pasa. Por lo tanto, aquel juez que vio la de Nibali dijo, tira, 500 francos suizos, mil.
Hombre, yo sinceramente pero... lo que veo en el día de ayer, que está muy feo, es de la manera que lo hizo. Porque él arranca en una curva, pero hostia.
Sí, lo hizo mal, lo hizo mal.
Vas tirando de un grupo
de
18 corredores. Y de repente, el que iba segundo ahí a rueda sin que me pegara ni el aire, dice, me cago en la puta, ¿qué pasó aquí? O sea, no puedes hacerlo de esa manera, joder.
Si es que los 15 que fueron a buscar motores se olvidaron precisamente de buscar el más importante de todos ellos. Sí, ¿qué fue ese? Es que la verdad, las imágenes son... Bueno, y en cualquiera de los casos, dentro de la dureza de lo que puede ser mi opinión, soy de los que piensa que todo debe de ser sancionado.
No, lo que pasa es que ahora tienes que llevar el reglamento...
Esto del bidón de ahora, ¿eh?
No,
esto
le ha
del
caído. Bidón de ahora, pero ¿vale? le ha caído ahora. La multa, Alañá, le ha caído la multa, sí o sí. Claro, pero, bueno...
¿Seguro?
También estamos a recaudar a veces, ¿eh? O sea que tampoco hay...
Atravesando el sexteto, cabeza de carrera, Herrera, Vélez, Málaga, 41.700 para meta con 1.22 de adelanto con respecto al pelotón donde sigue marcando el ritmo el Tinko Saxo.
Gente en Vélez, Málaga, ¿eh?
Muchísima gente. Hay mucho ambiente aquí, ¿eh?
Está
mucho
Hierro, ambiente. Fernando Hierro está aquí.
Oye,
macho,
una pregunta. ¿Alguien sabe, que yo lo sé, quién paga las multas del ciclista?
El equipo, ¿no?
Exactamente. Sí. O sea, el equipo no se paga ni de los premios ni nada. Paga el equipo.
Normal, Igor.
Las multas. Por eso hablábamos de que Sefer...
Tú eras el que daba 50 bidones, ¿no?
Por eso, de que Sefer tenía la responsabilidad para mí total de decirle no te agarres. Y Nibali tuvo, la duda de decir, ¿me agarro o no? Sí, agárrate. Y se agarró.
Tenía ahí... Sefer, por cierto, fuera de la carrera y dos días en la Astana con solo un coche en carrera.
¿Dos encima, días solo?
Dos o cinco, no sé.
Encima, conociendo un poco a Sefer, a Astana en sí y demás, Sefer, que hay dinero y hay que detrás, venga, agárrate aquí que la multa da igual, lo que nunca se esperaron fue eso. Sí, exactamente, es que es así, o sea, no, es tal cual, pero para mí... Demasiado duro con Nibali y demasiado poco duro con el equipo Astana.
Eso es, sí, yo también.
Mira, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo.
Es que no solo puedes sacarlo de aquí, es un acto de una conducta antideportiva de alguien que es el director de unos chavales que van encima de la bici, que no sé qué, que no sé cuánto, que tú eres el responsable de todo eso.
¿Y sabes cuál es la gran noticia de ayer? Para mí, que Tanner no tiene ninguna fractura.
Sí.
No,
pero
de Cristo de Adrián Sainz.
La hostia, pues.
Que el hombre no se movía y no tenía ni una fractura, afortunadamente.
Parecía cadera, incluso. No, y otra cosa, que el colombiano Chávez estará diciendo, vaya día que he elegido para ganar la etapa y ponerme el líder, porque al final se ha hablado mucho más de este caso de Nibali que de la victoria del joven colombiano, y bueno, eso también hay que darle valor, inevitablemente hay que hablar de lo de Nibali, porque era uno de los hombres, además el que yo precisamente dije ayer para mi porra, así que me tenéis que dar la opción de poder elegir otro, pero bueno, hay que reconocer que al final la noticia es la victoria de Chávez, y bueno, desgraciadamente...
Ayer si ves equipos, que grandes equipos, como el Trek, el primer corredor ayer lo tuvo en la posición 30, vimos a Cancelara que ha dicho que tenía una gastroenteritis. Pero es curioso ver a grandes equipos que este año están haciendo sufrir mucho al patrocinador y que no están teniendo grandes resultados, como puede ser en este caso el Trek, que está pasando grandes problemas para estar ahí arriba.
Sí, sí.
Sin Cancelara.
Y a Igor, un equipo que se está replanteando si la inversión realmente del equipo profesional es...
Es que no salen las cuentas.
Sí, exacto.
No salen.
lo sabe.
Hay fichas muy serias en el Trek ese, ¿eh?
No es que solo, ellos dicen que como sponsor principal y como constructor de bicicletas, ellos tienen que ser un co-sponsor. Ellos no pueden permitirse el lujo de gastar tanto dinero en un equipo profesional, y menos cuando no tienes a alguien que en el Tour de Francia está delante.
¿Sabes qué pasa? Que ha llegado un momento en el que las marcas de bicicletas necesitan sí o sí estar presentes en los equipos World Tour, y si eres un World Tour eres una gran marca. Pero se les ha ido la mano. Al final han pasado a ser de co-sponsor a ser sponsor principales y no tienen la capacidad de venta para soportar un pack de esas dimensiones. Y tanto ya como Trek, que es digamos el Porsche del ciclismo, o Specialized, que digamos ya es el top, el Ferrari digamos del ciclismo, pues están teniendo grandes problemas para mantener sus sponsorizaciones.
¿Qué decías, Quique?
Nada, rápido, antes del boletín, hablando de bicicletas, hay que ver los mecánicos de equipos amigos nuestros vigilando los coches con las bicicletas, porque han desaparecido algunas ya, ¿eh?
A mí me mangaron una, ya os contaré luego.
En estos días en los hoteles.
Ya os contaré cómo me mangaron una vez a mí del coche.
Pues mira, lo puedes contar después del boletín informativo de las 5 de la tarde, si quieres, al que vamos a llegar. 38.700 para meta. Los seis hombres, cabeza de carrera, Berjanes, Sabanel, Fraile, Pedraza, Gauchin y Tialingi aventajan en 1.17 al pelotón del líder y el resto de favoritos. El líder de esta vuelta es Esteban Chávez.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Los principales mercados europeos remontan a esta hora las fuertes pérdidas que registraban a primera hora de la tarde. Blanca María Pol.
Pues como estamos contando, en Europa las bolsas han llegado a registrar descensos por encima del 7%, que ahora se han reducido hasta el 4%. El mercado de Atenas, que ya ha cerrado, ha perdido cerca del 11%. Vamos a conocer la última hora desde la Bolsa de Madrid. Julio Muñoz.
Poco a poco se va mitigando el pánico en la bolsa gracias a que Wall Street ha rebajado notablemente la velocidad de caída de la apertura. A esta hora caen poco más del 2%. Sin embargo, aún queda el miedo a una posible guerra de divisas que comprometa la recuperación económica mundial en el caso de que China se vea obligada a devaluar de nuevo el yuan para sostener a sus mercados. Así las cosas, el índice IBEX 35 cae un 4,5% en estos momentos para colocarse sobre los 9.800 puntos. En los demás mercados la prima de riesgo está en 145 puntos básicos y el cambio del euro se sitúa de nuevo por debajo del nivel de 1,16 dólares.
En el mediodía COPE, el analista Ramón Morel enumeraba las medidas que sería necesario que adoptara el gobierno chino para frenar esta situación.
Como la de quitar el coeficiente de reserva que tienen los bancos chinos. De esa manera liberaría muchísima más liquidez para entrar en los mercados. Y le quedan también algunas cosas más, como unas nuevas devaluaciones del yuan, pero todo eso tiene su repercusión en el resto de los mercados.
Dos investigadores españoles han descubierto las claves genéticas del principal defecto que puede afectar a las válvulas del corazón. Con ellos acaba de hablar Carmen Lavalle.
El 4% de la población tiene defectos de las válvulas del corazón, que en el 1% de los casos acaba con una cirugía cardíaca, un problema llamado prolapso benigno para la mayor parte de quienes lo sufren y que, según han descubierto los investigadores del Centro Nacional Especializado, tiene una clave genética que abre puerta a las terapias genéticas y a nuevos medicamentos. Jorge Solís es cardiólogo y uno de los dos investigadores españoles que están detrás del hallazgo.
Y yo creo que hemos puesto, digamos, un punto muy importante a partir del cual sabemos que las válvulas, la afectación valvular también puede tener un componente genético que no estaba realmente demostrado.
Comenzó a investigar en 2007 junto a la doctora Leticia Fernández Friera y su descubrimiento lo acaban de publicar las revistas Nature y Nature Genetics.
José Fernández acaba de llegar a Lanzarote para ingresar en prisión. Esta mujer fue condenada a 6 meses por la construcción de su casa en un espacio protegido. Informa la redacción de COPE en Canarias, Santiago Moroñón.
José Fernández fue condenado a 6 meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de su vivienda por haber construido esta última en un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria. La mujer de 63 años, de la que dependen una hija discapacitada y 3 nietos menores de edad, pagó la multa pero no ha derruido su casa porque no tiene otro lugar donde vivir, lo que ha llevado a que la justicia le exija ahora cumplir la pena de prisión. El Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias ya han pedido su indulto. Esta tarde hay concentraciones en todas las Islas Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está en marcha la tercera etapa de la Vuelta, Gonzalo Pérez.
¿Y cómo tenemos la situación de carrera, Eri Frade?
Faltan 35 kilómetros y medio para la meta de Málaga para cerrar el periplo de la Vuelta por la Costa del Sol. Tenemos a 6 ciclistas en cabeza de carrera: Berjanes, Sabanel, el español del Caja Rural Fraile, Pedraza, colombiano del Colombia, Gosiag y Tialingi, con una ventaja de 1.14 sobre el pelotón en el que trabaja el Tinko Saxo de Peter Sagan. ¿Habrá sprint puro? ¿No habrá sprint puro? Hay una tachuela, falta de 12 kilómetros. Lo sabremos en un rato. Lo seguimos contando a través de cope.es y las aplicaciones móviles.
Como venimos contando en COPE, el Real Madrid está a punto de cerrar el traspaso de Iarra a la Real Sociedad por una cifra de 15 millones más 5 en variables. Y en el FC Barcelona hoy se despedía Pedro.
Está claro que es arriesgado, lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Claro que quería quedarme aquí en el club y poder estar pues muchos años, pues siempre lo he dicho, me he querido retirar en este club, hubiera sido lo que me hubiera gustado.
Por último, esta noche se cierra la primera jornada de Liga con el Granada Eibar a las 8:30 y ahí estará Tiempo de Juego para contarlo.
María José, es todo por el momento.
Muchas gracias, Blanca. Y media, actualizamos la información. Ya sabes, te contamos la última hora en cuanto suceda.
Cadena COPE. Pasión por la Vuelta.
El hecho de que queden 34 kilómetros, 700 metros para la tercera línea de meta de esta edición 70 de la Vuelta Ciclista de España quiere decir que ya se ha pasado el sprint especial bonificado de Torre del Mar. Se lo ha zampado la fuga, con lo cual ya no quedan más segundos de bonificación que los que hay en la línea de meta. 10 para el primero, 6 para el segundo, 4 para el tercer clasificado. A ver si hay cambio o no de líder. Ahora mismo enfocando la cámara de Televisión Española a La Roja, al líder de la Vuelta, al colombiano de 25 años del año 90, Esteban Chávez, conduciendo el pelotón, el conjunto Tinko Saxo, prácticamente a bloque el equipo de Rafa Almaica. Y hoy quizá hay que decir que el equipo de Peter Sagan, y mientras tanto por detrás entrando a cola de pelotón ya entre coches Quique Iglesias, después de la caída, otra caída en esta temporada, el sprinter del Cofidis.
Sí, ahora sí, literal, entre coches, entre muchos coches y muchas bicicletas está entrando Nacer Bouhanni a cola de pelotón. Ha caído también un hombre de los bonitos y de los buenos para hacer buen trabajo de equipo en el Tinko Saxo, Daniele Benatti, que se ha ido al suelo.
Ahora mismo hacemos un poco el repaso y vamos a subrayar, como es habitual en nuestro libro de ruta y en nuestra hoja de dorsales, quiénes son los hombres rápidos de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Ahora mismo está a cola de pelotón, levantando el brazo, pidiendo asistencia del coche Peter Sagan, pero antes una conexión con el coche de dirección de carrera. A Javier Guillén le tenemos ya, al hombre un poco explotado. Casi que vamos a hablar con el invitado, uno de los invitados del día, que es Luis Ángel Maté, el ciclista marbellí del Cofidis, compañero de Bouhanni. Hola Maté, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, tu compañero Bouhanni, vaya suerte mala que tiene con las caídas, hoy otra vez. ¿Has visto algo?
Sí, la verdad que sí, lo estoy oyendo por Radio Vuelta, ahora creo que va entre coches, pero
está entrando a la cola.
Lleva un año regular en contra de las caídas, pero bueno, Nacer es un guerrero, los tiene muy bien puesto y seguramente que esto le valga para llegar hoy todavía con más rabia a la llegada de Málaga, y bueno, esperemos que pueda por lo menos disputar la victoria.
De 0 a 10, ¿cuánto de cabreado estás de que tu equipo no te haya alineado para estar en esta Vuelta Ciclista a España, una vuelta que salía de tu provincia, salía de tu ciudad, de Marbella?
Bueno, al final, pues, con el corazón, pues, un 10, si lo pienso con la cabeza, pues un 0, porque bueno, que es cierto que estaba fatigado, que son 5 años doblando tour y vuelta, y que algún año, pues, había que parar, ¿no? Porque, bueno, al final son muchos esfuerzos. Este año además con Nacer, pues todas las carreras ya no a trabajar, las carreras de montaña también con Dani, así que al final pues prácticamente todos los días eran días muy exigentes, y bueno, con el corazón está claro que hubiera corrido aunque me hubieran cortado una pierna, pero bueno, con la cabeza pues una decisión que creo que para el futuro, mi futuro va a ser mejor.
Para embajador de España en Francia, vales, ¿eh? Porque diplomático eres un rato. Muy bien, ¿eh? Pero bueno, en fin, oye, que ¿eres culpable de cuántos recorridos? ¿Tres etapas por la provincia de Málaga, por la Costa del Sol?
Bueno, culpable no sé yo si... No, mira, la suerte que, bueno, tanto la organización Unipublic como la Diputación, sobre todo Unipublic, ¿no? Pues buscan, dependiendo de dónde lleguen, contar con las opiniones de la gente de la zona, de los ciclistas de la zona. Yo creo que eso es positivo, tanto como para la zona como para la carrera. Y bueno, ayer creo que vimos un espectáculo muy bonito, un caminito. Además hubo más diferencias de lo que en principio se esperaba. Y la primera etapa de Marbella, pues bueno, yo creo que también fue un espectáculo muy bonito, unas imágenes espectaculares que se vieron en todo el mundo. Yo tuve la suerte de verlo desde Francia, que estaba allí, y la gente fue alucinando. Así que bueno, yo creo que al final nos debemos a los sponsors, a la publicidad, y creo que fue un bonito espectáculo. Y que vendimos la imagen de Marbella, que es lo que se trataba, de una manera inmejorable.
Oye, la tachuela que hay hoy a falta de 10 kilómetros, según el libro de ruta, la entrada a Málaga, ¿da como para cortar a sprinters, a muchos sprinters? ¿Pasa Dejenkolb, pasa Sagan, no pasan? ¿Tú qué crees?
¿Sabes lo que pasa? Que los sprinters que están aquí son sprinters que pasan generalmente bien estas tachuelas, con lo cual yo creo que no va a tener mayor incidencia. Sí es cierto que la entrada es un poquillo complicada y habrá que estar adelante y contaréis mucho pues los trenes de cada equipo, ¿no? La labor de colocación de los sprinters, la gente de la general también va a querer ir delante y bueno, esperemos que no pase nada, pero bueno, va a ser seguramente como ayer, un final con mucha tensión.
¿Y qué tal está Javier Guillén después de estos días tan movidos entre el arranque de vuelta con esa crono por equipos que quedó cercenada, lo de ayer de Aníbal y tal? ¿Está el hombre entero todavía o no?
Bueno, yo creo que sí, que es una semana complicada. Pero bueno, como te he dicho antes, hay que quedarse con lo positivo. Lo de la primera etapa, yo creo, como te he dicho antes, que hemos brindado al mundo unas imágenes espectaculares, ¿no? Algo sin precedente, el ver a los equipos rodando por ese sitio, con la playa al lado, con la montaña, con lo que vende al fin y al cabo Marbella. Ayer, pues bueno, también fue un error garrafal para mí del director, no de Nibali, porque el ciclista al final va metido en carrera y bastante tienes con pedalear y con mantener calando. Pero bueno, queda todavía mucha vuelta. Hoy tenemos una llegada en la que vamos a ver a los mejores sprinters. Mañana tenemos un final bastante complicado en Vejer, con el viento que también puede hacer daño, así que estamos metidos en carrera y rápidamente van pasando los días y se van olvidando las cosas.
Mate, un abrazo muy fuerte, disfruta de la etapa desde otro punto muy diferente al que sueles hacer. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo para ustedes.
Luis Ángel Maté, el ciclista local que no está en el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, apuesta por una llegada al sprint hoy aquí en Málaga para resolver esta tercera etapa de la Vuelta a España y se adscribe a la opinión de Igor González de Galdeano, que la culpa de ayer de lo de Nibali la tiene el director más que nadie, o solamente el director, por ponérselo tan fácil a Vincenzo Nibali y por no evitar que hiciese ese agarrón al retrovisor que le ha mandado finalmente para casa, le ha mandado demasiado lejos. Últimos 30 kilómetros de la jornada, 1.25 la ventaja de los 6 hombres cabeza de carrera. Estos 30 kilómetros al año son esencialmente planos, salvo esa tachuela que dice Luis Ángel Maté, que los sprinters que hay aquí van a pasar.
Planos y a la verita del mar, está muy cerquita de llegar a Benajarafe. Ese es el momento en que nos quedarían 28 kilómetros, es decir, a un kilómetro de Benajarafe. Están entrando ya prácticamente allí, corren paralelo al mar hasta poco después de Rincón de la Victoria para después meterse hacia tierra firme. Es todo llano, están cerquita del mar en cualquiera de los casos. Le teníamos que haber preguntado a Maté de dónde estaba soplando el viento, porque no veo yo moverse mucho las ramas y no creo que vaya a hacer mucha popa, pero cuidadín en cualquiera de los casos.
Sí, por aquí, entrando, es, ¿eh? Un vendaval.
Sí, está costado, aquí es un vendaval. Creo que pega, no, capitán, de costado
de,
y
de frente
a favor.
De derecha, ¿no?
Costado de culo un poco, o sea, van a ir un poco incómodos, ¿eh?
Yo diría que de frente de derecha, ¿eh?
Me han dicho, bueno, pues eso, ahora culo, ya estaremos
atentos. Pero bueno, estaremos atentos. En un minuto, vamos a hacer el repaso de los hombres rápidos de esta edición 70 de la Vuelta. ¿Quién cope?
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Todavía no lo conoces, date prisa.
Martín quería viajar al futuro y pensó en comprarse un coche nuevo. Pero al ver el precio del seguro, vio que así no llegaba al futuro. Ni a fin de mes. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa.
En cabeza de carrera está marcando el ritmo ahora mismo Martin Challen y el neerlandés del Lotto en el Jumbo que se lleva a su estrella Alexis Goshier, el francés de la G2R en la Mundial. Son los dos hombres que se mantienen ahí en cabeza con 1.26 de adelanto con respecto al pelotón que sigue comandado, controlado por el Tinko Saxo de Peter Sagan, que ha hecho todo el trabajo de endurecimiento para bajar de los 3 minutos al minuto y medio que ahora mismo manejan los fugados, que creo que no tienen ninguna opción de saltar la banca, creo, pero al paso por Benajarafe parece que el ritmo de caza que había puesto el Tinko Saxo pues se ha bajado. Seguramente también el hecho de que Nasser Bonny haya terminado entrando por detrás hace que no quieran llevar ese trabajo mucho más allá, porque tendría un sentido si elimina a alguien, pero que a lo mejor con uno y medio, con todo lo que queda por delante, no tiene ningún sentido el seguir llevándolo sabiendo que no eliminas a ningún rival de Sagan de cara al triunfo final.
Benatti, ese es Benatti.
Sí, vaya golpe lleva.
Sí.
Ya lo sé, os había preguntado otra cosa.
Ya decíamos antes que se había caído, aislamientos con la pierna izquierda.
Que sí, que no hay que levantar un poco el pie porque quedan todavía 28 kilómetros y tampoco interesa coger tan pronto la fuga para que la gente por detrás no se anime y muevan demasiado eso, así que levantarán un poco el pie, entiendo, para que vaya todo controlado, bajo una distancia que en cualquier momento, en cuanto aceleren un poco, se van a echar encima de ellos, con lo cual ahora levantan y los van a llevar siempre controlados ahí en la tostadora, como se suele decir.
Lo que pasa que en estas ocasiones el equipo que de alguna manera inicia o toma la responsabilidad de demostrarse como el equipo que va a controlar la parte final de la carrera, hace ese primer empujón y ve realmente cuánto tiempo le van quitando y demás para calcular. Ahora mismo ellos ya están segurísimos que lo tienen súper controlado y evidentemente yo creo que estamos todos de acuerdo de que cuanto antes los cojan, va a revolotearse un poquito el gallinero y demás, y van a intentar pues que esa escapada pues les vaya marcando el ritmo a todo el pelotón, llevar a todos tranquilos detrás, y cuanto más el ritmo más tranquilo pueda ser por parte, por ejemplo, de Tinkoff a la hora de ir recortándole tiempo de poco a poco a esta escapada, pues más hombres van a tener al final para ayudar a Sagan, que es cuando realmente le van a hacer falta.
Yo creo que hay muchas veces en las fugas tiene que haber un corredor que piense un poquito más. Este es el terreno más fácil para el pelotón y más difícil para los escapados. Si los escapados aquí se dejan todas las plumas, sí, cuando llegue el terreno duro, el pelotón es cuando más fuerza va a tener y los escapados menos. Por lo tanto, en el Tour suele pasar mucho más a menudo. Hay corredores delante muy inteligentes que en fugas, que parecen que nunca van a llegar, han llegado con 50 metros de diferencia con el pelotón. Por lo tanto, yo creo que aquí hay dos corredores ahora mismo de la G2R y del Lotto que en este momento están perdiendo muchas oportunidades de poder llegar a meta, porque se están dejando todo
porque ahí. casi siempre Igor, y hay alguna excepción que otra en el Tour de Francia, es muy difícil escaparte en el kilómetro cero. Normalmente las escapadas se hacen con muchísima intensidad, hay 50.000 ataques y demás, y la gente que pilla las escapadas, y aparte lo vimos en este Tour de Francia, Peter Sagan, el otro, repiten, son gente que ya tiene una experiencia, y ahora mismo aquí la escapada lo que tendría que hacer es levantar el pie.
Eso es.
El pelotón va a levantar el pie también, porque no quiere cogerlos, y después tendría más fuerzas a la hora de ir hacia el final. Pero cuando eres joven, y sobre todo en la Vuelta a España, donde debuta mucha gente, donde hay equipos como Caja Rural que intentan tener el máximo tiempo de minutos en televisión y demás, y corredores que de alguna manera se ven por primera vez ante todo el mundo, ¿no?, en una escapada y demás, pues le puede más el mero hecho de ir todo el día ahí a 180 y tantas pulsaciones que de pensar por la cabeza y realmente tener claro que para que la fuga llegue a buen puerto no pueden echar un pulso al pelotón a falta de 26 kilómetros por este terreno.
Bueno, pero igual que echábamos la culpa al director de ayer, pues mira, ahí están los directores también.
Pero el director no le para, ¿eh? Yo he intentado parar a corredores, el caso de Amechurruca, ¿no? Es un caso que ahora, mira, ha fichado por Orica Green Age, pero es un corredor que ha ganado poquísimas carreras, que ha dado mucho nivel en las fugas.
¿Y cómo anda?
Pero que nunca ha pensado, o sea, nunca pensaba. Le decías, para, vete más, nada, no había manera. Por lo tanto, sí, culpa de los directores, pero se hacen caso. Si no,
de hecho,
caso,
el cabrito empezó a ganar cuando se alejó de ti, ¿eh? Tiene narices.
Sí, lo hizo con ganas y con rabia.
Oye, veíamos ahí, bueno, todavía no hemos empezado a hablar de los favoritos, pero ahora que había una imagen ahí, veíamos a Simon Gerrans, ¿eh? Que es un corredor, claro, que si se ha recuperado bien de la caída del Tour.
Voy a aprovechar este hilo que me dejas, Pasamontes. ¿Cómo controlas ya de radio, ¿eh? Con la experiencia del Tour y estas etapas, ¿eh?
Que bueno, para, es maestro, para hacer ese,
El culpable es la reacción por ponerlo ahí en la tele, ¿eh? No.
Para hacer el repaso de la gente, no voy a decir sprinters, vamos a decir también sprinters y gente rápida, porque al final aquí en la vuelta esas cuentan, casi cuenta más ser rápido que ser sprinter en muchas ocasiones, como hoy.
Bueno, rápido, en el Sky, rápido, digo las, ¿y en qué momento?
Efectivamente, digo las alineaciones y me decís, pues mira este, y si no me decís nada, pues paso de equipo, ¿vale? En el Sky, Froome, Boswell, Henao, Kirienka, Nis, Nieve, Puccio, Roche y Thomas.
Nada, por mi parte nada.
Ninguno, pasamos. AG2R la Mundial, Pocho Vivo, McDonald's, no McDonald's, McDonald's, Cheguel, Gauger, que está en la fuga, Cadrí, Minar, Montaguti, Nocentini y Van Sumeren.
Montaguti.
Si acaso,
subrayamos. Bueno, decir rápido.
No es un número uno, pero sí que estará metido por ahí.
Subraya Montaguti aquí, Matajander, toma. Le voy a dejar a Matamoros, esto es radio en directo. Le voy a dejar a Matamoros el subrayador azul. Montaguti, en el AG2R. Subrayando. A ver, Astana, Aru, Cataldo, Landa, Rosa, Sánchez, León Sánchez, Vanotti y Zeitz. De los que quedan, claro.
Ninguno.
Pues no. Luis León, en el caso de llegar en una fuga, bueno, un poco rápido, pues Luis León podría ser igual que Montaguti, ¿eh?
No me lo subrayes, que este lo conozco.
Oye, este, ¿cuántos no subrayadores tienes, Eri? ¿Tienes muchos?
Tengo azul, amarillo y verde.
Ah, vale.
Lo que pasa que para ganar el sprint masivo, ninguno de momento de los que llevas.
Eso te quiero decir.
Sí, sí.
Digo rápido, gente rápida.
Rapidillos.
Sí, bueno. León es rapidillo, un grupo de 10, claro, no más.
Atacando ahí un poco.
Quiero gente rápida y sprinter. A ver,
no
vamos a
hacer con los equipos porque estos se acaban.
Quedan 23 kilómetros, venga.
BMC, Samuel Sánchez, Atapuma, Burgar, De Marchi, Dracker, Moanar, Roskopf, Van Garderen y Beritz.
Nada.
Yo digo Dracker. Yo voy a subrayar a Dracker, que me han dicho que lo tenía que subrayar.
Samuel es el más rápido de ellos.
Samuel fue rápido.
Subraya a Jumpy Drucker.
Vale, a Drucker. Drucker. Caja Rural, Arroyo, Barbero, Bilbao, Fraile, González, Madrazo, Mas, Churruca y Vilela.
Barbero.
Barbero está subrayado. ¿Ha visto cómo piloteo de esto ya? Cofidis.
Guani, ya.
Guani, ¿no?
Ahórrate.
Del Colombia Duque, ¿no?
Sí.
Correcto.
Leonardo Duque, que ganó una en Puerto Llano.
Joder, estáis haciendo un bombo que vamos. Lo mismo vale un roto con
descosido. Vamos a acertar, o sea, seguro,
Joder.
A ver, Teletix, Tepstra, Buet, Brambila, De la Cruz, Keise, Maes, Serri, Belt y Verona.
De lejos Tepstra, de lejos. Sí. Pero
de lejos Tepstra.
Vaya equipo este, tú.
Pero que este no es rápido tampoco.
Ya, de lejos.
Este es más lento.
Este es casi contra el logista, Clasicoma, no me cago
en nada. Anda.
A ver, Clasicoma. De la Franche de
Gilles. Pues al final me pongan aire también a Quintana, venga.
Elison, Courtail, Delas, Fischer, Legac, Mansin, Pichon,
Fischer,
Reza y Beikanen. Yo creo que Reza se puede meter,
Reza,
¿eh?
Fischer. Sí, Reza.
Dale, sobre qué bien. Este es fácil de conocer porque es morenillo, tirando a negro.
Es más negro que el tizón, anda.
Delian Cycling, Chabanel, Areger, Copel, Degan, Pelot. Peluki ya no está.
Han perdido a Peluki.
Reynés, subrayame a Reynés.
Reynés. No pasa.
Del Lampre Mérida, Plaza, Cataneo, Conti.
Richese.
Richese. El argentino Richese, que está subrayado ya. Del Lotto Soudal, Boekmans, De Buys, De Cler, De Gen, Hansen, Monfort, Van den Broek, Van der Sande y Vanenberg.
Boekmans.
Oye, ¿puedo decir algo?
Sí.
Con todos los que estamos poniendo, caída segura hoy, ¿eh? No entran todos.
Caída o atasco. De Movistar.
Anota ahí también a Hansen de lejos.
Bueno, en Movistar, subrayame a Rojas y no más.
Oye, Ventoso, también. Lo pasa que Ventoso viene. O sea, no sé qué. El rol que traen
está cambiando de rol. Está cambiando de rol.
Sabes que hay Eusebio. Bueno, chicos, si podéis meteros ahí un poquito, a ver qué tal.
Del MTNQBK a Sbaragli. Dicen Sbaragli. O
sí,
Berjane,
que suena bien, ese suena bien. A esa, Sbaragli.
Leonardo Sbaragli, ¿no? Es un gran actor.
Sprinter del MTN Cueca.
De Lorica sí, Greenwich. Yo tengo subrayados a Caleb Ewan y a Simon Gerrans.
Sí. Eso sí que son peleones, ¿vale? Mira. Ese equipo,
del Cannondale. Talansky, Cardoso, Dombrowski, House, King, Martin, Moric, Moser y Vilela.
Si acaso, nadie, Benjamin King.
Si acaso, ¿no? Vale. Del Eurocar, Golan, Arasiro, Cousin, Duchesne, Engolben, Gautier, Huguel, Jan de Bo y Sicar.
Nada.
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 Nada. Del Giant, Dejenkov y Mesek, ¿no? Sí. Y Luka Mecek. Del Katiusa, Rodríguez, Isaisev, Koshekov, Losada, Machado, Morenos, Mukulis, Vicioso y Morganov.
Nada.
Ninguno. Del Loto en el Jumbo, Bennett, Kaiser, Lindemann, Gosen, Teunissen, Tialingi, Van Ansbroek, Van Binden y Binance.
Yo no voy a decir ninguno porque no sé los nombres.
Pronuncias muy bien, Eri.
Van Binden, Van Binden.
Yo lo que hay que hacer, ya me enseñó Lama que esto hay que hacerlo con seguridad. Sí. Tú tienes que ir para adelante. Luego
ay,
ya.
Ay, ay, ay.
Que se diga como se diga.
Del que se escucha el fulano que no tenga ni idea de quién habla, ¿no?
Del Tinkoff, Peter Sagan. Vamos a ver, la gente que es así como muy pulcra se va a la cabina de transmisiones del tío de la nacionalidad del que quieres pronunciar, pero claro, no, como no tengo ningún eritreo ni nada de esto, pues voy probando. Y del Trek, yo tengo subrayado a Danny Van Poppel.
Sí,
sí,
que tiene
apellido y genética de Sprinter.
Te has olvidado el Tinkoff, que es Sagan, ¿no?
Sí,
no, bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho.
Lo he dicho. Ah,
ahora, ahora es cuando llega la fuga, claro.
Efectivamente, si sí, lo he hecho casi por eso.
Del Cannondale me soplan por aquí, si acaso Matej Mohoric, el esloveno.
Vale, pues apuntado.
Ah, no,
queda,
que no
también.
Es ese.
Y los trenos,
que no es ese.
Y los trenos más potentes, Cofidis y Giant, yo creo.
Pues sinceramente, de las vueltas donde podemos apostar lo que quiera, que no va a acertar nadie.
Allá no acertamos.
Venga, ¿quién va a ganar hoy? Que vamos a entrar ahí media en cadena para contar a los oyentes de la tarde también con la emoción del ciclismo en COPE quién gana esta tercera etapa de nuestra carrera. ¿Quién va a ganar hoy?
Yo paso a decirlo, que no tengo esa seguridad de pronunciar.
Degenkolb.
Peter Sagan.
Sagan, sí.
Iba a decir Rojas. Me la voy a jugar.
Ahora Degenkolb con una pierna.
Degenkolb con una pierna. O por una pierna.
Con una. Yo también pienso lo mismo. Con una pierna.
Con una pierna. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas a través de @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Son las 5 y 25, hora menos en Canarias, en 5 minutos más o menos. Estaremos también a través de la antena convencional en la tarde de COPE.
En la playa. Con los amigos. En el concierto. Lidl, cerveza Argus por solo 24 céntimos. We love summer. Vive tu mejor verano con Lidl. Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la 11 que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
En Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te traemos las vacaciones que estabas esperando y te lo ponemos más fácil que nunca. Reserva tu crucero de las Islas Griegas y Turquía antes del 8 de septiembre y te regalamos los vuelos y traslados. Y además podrás pagarlo hasta en 6 meses. Y si te apetece ir más lejos, escápate al Caribe a precios increíbles y disfruta cada día de nuevas aventuras. Ya tienes la excusa perfecta para conquistar nuevos horizontes. No esperes más y reserva ya tu crucero Royal Caribbean con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues esto tiene una pinta de sprint bastante gorda, gorda, salvo que esa tachuela de la parte final del recorrido de a falta de qué, Alañá, 14 kilómetros o así. 14 kilómetros.
Un poquito menos, sí, 12 kilómetros aproximadamente.
Sí, pues que salte por los aires el pelotón y la cosa se seleccione, pero vamos, vamos a tener aquí un duelo bajo el sol. Veremos de cuántos ciclistas, aunque se mantienen todavía por delante de la disciplina del pelotón, un par de ciclistas que quieren llevar el pulso a lo máximo, pero me parece a mí que esto no tiene ninguna solución, y eso que somos ya muy amantes de las fugas. Vivimos, todavía escuché el otro día la etapa aquella de Guijuelo Cáceres con Tony Martin, macho.
Ah, ¿qué sí, etapa? Sí, qué espectáculo, ¿eh?
¿Qué etapa y cómo vivimos esto como si Tony Martin hubiera nacido al lado nuestro de casa y es alemán? Pero es que íbamos con el fugado a tope, ¿eh?
No, y sobre todo, por más que la fuga en sí, ¿cómo se decidió todo al final, que lo llevaban ahí a 5 o 10 segundos? Y si no fuera un poco por la rivalidad con Cancelara, hubiera ganado aquella etapa,
¿eh? Exactamente, ¿cuántas etapas ha estado Cancelara metido en las que estaba en la victoria Tony Martin? Aquella, mira, es de lo que hablábamos, aquel fue un corredor inteligente, aparte de muy fuerte, que en la zona llana supo mantener el tipo donde parecía que le cogíamos, y cuando entramos en la zona de meta, que era constante subir y bajar, fue capaz de mantener una velocidad que le cogimos de churro, pero prácticamente
llegó. Y luego, engañémonos, las piernas de los fugados en la Vuelta no son las piernas de los fugados en el Tour de
France. No,
la
cabeza, pues, la cabeza. 2:30, yo siempre he dicho, 2 minutos 30, 25 kilómetros de meta en el Tour, llegan a meta. En la Vuelta a España, 2:30... les cogen a 5 o 6 kilómetros de meta.
Sí, sí, sí.
O sea, esa es, yo siempre digo, en el Tour 2:30, olvídate de ellos.
Como diría Eusebio,
se mantienen
aquí
como dúo cabeza de carrera, Oscar. Alexis Gauchin, el francés de la G2R.
Aquí hay más manzanillos que en el Tour.
Y Martin Challengi, el neerlandés del Lotto, en el Jumbo Jumbo-Visma, con respecto al pelotón en el que sigue trabajando el conjunto Tinko Saxo de Peter Sagan, con un par de unidades, aunque ya ha habido unas cuantas que se han ido a la retaguardia, a la mesa camilla, después de cumplir su trabajo, como el caso de Sergio Paulinho, que es el hombre que primero llevó el ataque hacia la reducción de la distancia que tenía la fuga. Aparecen en cabeza, por la parte izquierda de la calzada, las unidades del Giant Alpecin de Tengenkopf y Mesek, por el carril central, los hombres del Tinko Saxo, con Peter Sagan muy cerquita por la parte derecha. Trata de organizarse el conjunto Orica Greenes, que lleva muy arriba al líder, a Johan Esteban Chávez, el colombiano, al líder de la Vuelta de Ciclista de España. También la gente del Sky quiere llevar bastante arriba a Chris Froome, pero no está tan obsesionado por ir en las primeras posiciones como lo estaba en el Tour de Francia. Y también están llevando por ahí a Caleb Ewan y a Simon Gerrans, que con la clase que tiene también se puede acoplar a este tipo de llegadas. La Vuelta llega en esta tercera etapa a su zona más caliente. La Vuelta llega al desenlace de esta tercera etapa, para ver si hay o no también cambio de líder. Pero si gana Sagan, será muy difícil que lo haya, porque ayer ya hubo tantas diferencias que para tumbar a Chávez, pues tendría que ganar esto Otondo Molín o Roche y demás, cosa que no va a suceder, con lo cual es bastante probable que Chávez mantenga el jersey de líder, salvo que le entre la tosta en ese repechillo.
Yo creo que hoy aquí van a hacer una estrella, no va a ganar absolutamente ninguno de lo que nosotros hemos dicho. Va a ser un sprint tan loco, tan desordenado y
que no.
Y ya verás.
Que no.
Mira a ver si puede ser alguien que yo conozca, ¿vale?
Barbero. Santiago seguro no va a ser.
Ojalá gane Barbero.
Y que hable español.
Barbero puede ser.
Ojalá. No, con Degenkolb y Sagan, Barbero les ha visto. Necesita unos añitos más para estar a su nivel.
Pero como pedís cosas, pues nada, yo voy y sugiero, desde casa.
Bien, bien.
Le hemos visto crecer, etcétera, etcétera.
Eso es cierto.
Pues faltan 17 kilómetros y 100 metros para la conclusión de esta etapa. Continúan en cabeza Challengi y Gauchin. Estamos dando bastante fuerte el francesito de esta escapada.
La pregunta es, ¿hará Sagan segundo otra vez o no?
Es probable.
Esa es mi pregunta. ¿El Tinkoff tendrá capacidad de lanzarle a Sagan en los últimos 500 metros o no?
Depende cómo esté Benanti.
Pues lo iremos viendo, chicos, que se va a producir el momento de la fusión con la cadena, con la antena convencional. Que sepan también los oyentes de la tarde de COPE cómo se vive, cómo se cuenta, cómo se siente el ciclismo y la Vuelta aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Tercera etapa entre Mijas y Málaga. Eri Frade, no te aburres, ¿eh? No, te estás aburriendo. Es que pasa de todo. Menudo lío.
Sí, echan a gente, se discuten abandonan, los recorridos, abandonan. Bueno, eso ya nos gusta menos porque generalmente los abandonos llevan consigo problemas físicos. Pero sí que están pasando cosas y las que tienen que pasar. Dice Javier Guillén, el director de la Vuelta, que cada día tiene que haber una pequeña historia. Y la pequeña historia del día de hoy, aparte de algunos abandonos que ahora nos contará aquí Iglesias, es saber si va a haber un sprint, un duelo al sol más o menos puro entre los velocistas o no. Aquí en la línea de meta de Málaga, vuelve la Vuelta a Málaga. Quedan 15 kilómetros y 200 metros para la línea de meta. Y tenemos en cabeza de carrera a dos ciclistas que todavía aguantan. Martin Tialingi, el neerlandés del Lotto NL Jumbo, y a un francés, Alexis Gauchard, que aventajan a 20 segundos tan solo, al pelotón, donde ya suenan, María José, poco a poco, los tambores hacia una llegada masiva, salvo que una tachuela que hay dentro de nada, de un kilómetro así, pues evite que se produzca ese sprint.
Todo tuyo, Eri Frade.
14.900 para meta, estamos en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España en la sintonía de la cadena COPE. Lo estamos contando como cada día desde las 4 a las 3 en Canarias, con nuestro equipazo de comentaristas y con el micrófono inalámbrico de Kike Iglesias. Noticias de la jornada que las ha habido y algunas desgraciadas. Hola Kike, muy buenas.
Hola querido compañero, de nuevo buenas tardes. Hace un sol estupendo aquí en el Paseo del Parque en Málaga. Aquí empezó la Liga el viernes y hoy acaba esta etapa número 3. Ahora no sopla tanto viento como hace un rato, cosa que hará que el presumible sprint sea un poco más tranquilo. Se ha marchado para casa otro Astana después de Nibali. Lo ha hecho esta mañana, hecho como un cristo, Paolo Tiralongo. Y también lo ha hecho Markus Burgard, el austriaco, el alemán del BMC, porque también se cayó ayer. En fin, hoy un poco más de tranquilidad. Se ha caído hace un rato Nasser Bouhanni, francés del Cofidis, así que es posible que no pueda optar a ganar un sprint, el primero de esta Vuelta a España.
Está el pelotón a punto de engullir al último superviviente de una fuga de 8 ciclistas que se conformó entre el kilómetro 0 y el kilómetro 4 de jornada. Martin Tialingi, el neerlandés del Lotto en el Jumbo, se produce esa absorción en este momento. Por tanto, pelotón agrupado a falta de 14 kilómetros y 400 metros. Hemos hecho a través de cope.es y las aplicaciones, y también a través del 105.5 de la FM aquí en Málaga, nuestra apuesta para el día de hoy. Yo he dicho, muchos han dicho Peter Sagan, otros han dicho John Degenkolb. Estos son Igor González de Galdeano, nuestro director. Hola Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Luis Pasamontes, Gregario de Lujo. Hola Luis.
Hola, buenas tardes.
Óscar Pereiro, Te quiere el mundo entero, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Y con el libro de historia abierto siempre, el capitán Alañá. Llegamos a Málaga. Alañá, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, llega a Málaga duodécima vez que lo hace. La última la ganó Philippe Gilbert, pero picaba para arriba, terminaba en cuesta. Antes, en ese paseo del parque donde os encontráis, el último en ganar fue un tal Mario Cipollini. Por cierto, en la historia de la Vuelta a España en Málaga, un récord. En la velocidad más alta de un equipo en la contrarreloj por equipos, marcada en su día por el CSC, en una salida de la Vuelta a España en Málaga sobre 7 kilómetros 300 metros, 57 kilómetros, 632 metros por hora.
Y desde las 4 de la tarde tenemos abiertas las redes sociales y el WhatsApp de Tiempo de Juego para que ustedes nos comenten, nos pregunten, nos digan lo que quieran, críticas, sugerencias y demás sobre las transmisiones, sobre la etapa de la Vuelta, sobre el material que llevan los ciclistas, que para eso tenemos aquí a los mejores comentaristas para aclarar cualquier cosa. 13.800 para meta, arroba TJCope, es un Twitter, facebook.com/tiempodejuego. O el WhatsApp 677-580-461, como ha hecho toda esta gente a la que le pone voz Fátima Moreno. Hola Fátima, muy buenas.
Muy buenas Eri, ¿qué tal? Vamos con los mensajes de nuestros seguidores. Manuel nos comenta: lo que no sé es cómo Paolo Tiralongo ha salido. Recordemos que ha abandonado en mitad de la etapa porque casi no veía por el ojo con más de 20 puntos que tenía.
40.
Juan, 40. Bueno, pues 20 más.
Más de 20, bien.
Sí. Juan nos comenta: Omar Fraile, del Caja Rural, vestirá el maillot de la montaña tras los puntos conseguidos en el puerto de León. Un crack. Carlos Boni: pues en el Tour no veo yo que asfalten mucho el pavés, en referencia a todo lo ocurrido con el Albero. Fran también nos ha querido comentar y dice: Nibali, una víctima más de los coches que no respetan los metros con los ciclistas, ha dicho. En fin, no le he visto yo convencido a Fran con las explicaciones del italiano. Carlos dice: varios directores de equipos defendiendo lo indefendible, quitando culpa a Nibali. Con eso entendemos que no es la primera vez que pasa. Y por último, Javi retoma la polémica: está muy bien que protesten. Cuando esto pasa en Giro Tour, ¿alguno abre la boca?
he soltado antes una anécdota estupenda que me contaban esta mañana, porque había mecánicos vigilando las bicis de los coches, las bicis de los corredores, porque en algún hotel han desaparecido algunas bicis. Igor, esas cosas pasan, ¿eh?
Mira, a nosotros nos pasó en una Dauphiné, delante del coche, pero vamos, nos la robaron delante de nuestras narices, no se me olvidará nunca. Estábamos apoyados, cuando te apoyas en un coche y haces entrevistas, yo estaba haciendo una entrevista con alguna Dauphiné, y estaba el mecánico mirando al coche de enfrente, tenemos dos coches en carrera, y nos quitaron de la vaca del coche de atrás, del lado que no veíamos, y nos lo quitaron en 10 segundos, en la Dauphiné, me acuerdo, y fue una situación en la que mucha gente estábamos y pocos mirábamos, por lo tanto hay que estar muy atento, porque cada bicicleta hay que recordar que valen más de 10.000 euros, y que la pérdida de una bicicleta pues supone no solo la pérdida económica, sino que hay un corredor que se queda sin su segunda bicicleta. Afortunadamente las segundas bicicletas eran las que estaban arriba de la vaca al coche.
Sí, que te hacen la puñeta, pero a veces te dan ganas hasta de aplaudir al tío, ¿no? Qué hábil ha sido, que me ha venido por el
ángulo muerto. Que se montó, claro, esa bicicleta iba muy, muy fácil. Muy fácil.
Bueno, anécdotas también contamos, ¿eh? Desde las 4, insisto, a través de cope.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles para quien quiera escuchar el ciclismo en COPE. 12 kilómetros, 400 para la línea de meta, 12.400 sonando los tambores de sprint, camino de Málaga para cerrar el periplo costasoleño de la vuelta en este arranque, en la 70 edición, en el 80 aniversario ya de esta carrera a la que tanto queremos y que queremos hacer cada vez mejor entre todos, y por eso a veces también hay que tomar decisiones tan dolorosas como la que ayer se tomó de mandar para casa a Vincenzo Nibali después de haber sido remolcado por uno de los coches de equipo en su persecución al grupo de los importantes tras la caída masiva que le cortó, que le llevó al suelo y que le cortó porque no acaba de llegar la bicicleta, luego no tenía agua, en fin, un sinfín de calamidades que acabaron desquiciando a Vincenzo Nibali, que acabó cometiendo un error que fue perfectamente registrado cámara de helicóptero de Televisión Española, que ahora mismo está enfocando el pelotón a falta, chicos, de 12 para meta.
Eri, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Quería preguntarle a Quique. Quique, yo este año, a mí me gustan mucho los cotillos que suceden, sobre todo en la Vuelta a España, porque es cuando están los fichajes, cuando parece que van a aparecer nuevos equipos, cuando es todas esas historias que suceden que luego nunca pasan, pero este año me da la sensación de que no cuentan nada nuevo en el pelotón. Me gustaría saber qué es lo que oyes desde dentro del pelotón. Si yo he oído que sale un nuevo equipo, que hay corredores muy importantes, cortantes como Cavendish, que no ha dicho a dónde va. ¿Qué hay de verdad de todo esto? ¿Se oye algo o está la cosa muy callada?
Hoy es mi primera salida que he hecho en Mijas. Me pondré a ello a intentar enterarme de todos estos chismes. Yo solo te digo que en Katusha, por ejemplo, Dani Moreno está sin renovar y está hablando con varios equipos. Yo creo que evidentemente se va a marchar de Katusha y que durante la Vuelta a España deberíamos saber el futuro de este buen corredor madrileño, pero vamos, en los próximos días os voy a ir contando de todos estos chismes.
Esta es una de las imágenes, la que se está produciendo ahora en cabeza de pelotón, que más le gusta a Óscar Pereiro. Los equipos perfectamente definidos, unos intentando lanzar a sus hombres rápidos y otros intentando embolsar a su jefe de filas para que no tenga problemas en las calles de Málaga.
Algo importante, ya pasamos esa primera tachuela donde pensábamos que podía pasar algo importante, ¿sí? y curiosamente la imagen del pelotón sigue siendo así a lo ancho, porque vimos que el aire pega de cara, por lo tanto yo creo que el sprint va a ser masivo y va a ser muy difícil que nadie rompa el pelotón, o que alguno de los corredores que va aquí ahora mismo en el interior del grupo pues pueda perder algún tipo de tiempo en la meta. Veremos un sprint masivo casi seguro.
No, y sobre
que
todo
se entra por la autopista, ¿eh?
Sí, pero el viento pegando de cara en una carretera tan ancha es muy difícil que te quedes.
Sobre todo
bueno,
porque
antes cuando veníamos pegaba de cara y había un tío con un scooter que se dejó el depósito de gasolina para hacer 400 metros, ¿eh?
Pero que un scooter a pedales.
Porque
¿no?
iba muy frenado.
Tú metes una scooter en el pelotón y no aguanta.
Mira la imagen de Samuel Sánchez ahora, hace bien poquito, soplando, sacando la lengua como diciendo voy absolutamente asfixiado. Y me da de cara.
Estas etapas, cuando no tienes que trabajar de cara de sprint, es un espectáculo ir aquí con el viento de cara. Ahí sí que vas en el coche cama. Esto sí que ha sido un coche cama en condiciones. Vuelta de Ciclista a España, viento de cara, 10 kilómetros de meta.
Oye, y
a todo lo ancho del pelotón, de izquierda a derecha, es el Sky, es el Tinko Saxo, está por la parte contraria el Movistar, tratando de llevar a Valverde y a Nairo Quintana, y también trabajar un pelín, aunque sea un pelín, para José Joaquín Rojas, al que yo creo que lanzará Ventoso. Me da la sensación de que Ventoso va a hacerle también un poco de ese trabajo a José Joaquín Rojas.
A mí me parece, Pasamontes, que Rojas tenía que haber virado un poco antes su carrera hacia no sé qué, pero no a sprinter.
Sí, la verdad que bueno, que es un corredor que da una regularidad al equipo, pero no acaba no acaba de definir, no acaba de levantar los brazos en los sprints masivos, cuando sobre todo está rodeado de sprinter stops, ¿no? Es un corredor que pasa muy bien la montaña a veces, incluso para ser un hombre rápido demasiado, ¿no? Tendría que levantar un poco el pie en ciertos puertos y sobre todo eso, lo que yo siempre digo, ¿no? Intentar buscar cuál es tu sitio, dónde está tu fortaleza y machacar ahí, ¿no? Pero bueno, al final también hay que decir, y muy a su favor, que es un corredor que siempre te da esa regularidad, que siempre te hace estar presente entre los 10 primeros y que, bueno, yo creo que hoy, viendo un poco el plantel de sprinters, exceptuando a Degenkolb y Sagan, pues estará ahí también en la pelea.
Lo que pasa es que Rojas, para calidad y lo rápido que es, tiene un palmarés muy corto, no es corto, no digo que sea malo, sí. Muy corto para el tipo de corredor
es muy, muy, muy regular. Muchísimo. Pero en puestos del 5 al 10, sí. No
pero
es que, del
1 al 10. Pero mira, yo veo a Rojillas simplemente un día, pierde 25 minutos en una etapa, que ya no seas peligroso. Es un tío que tiene una chispa que se mete en una escapada. De esto, cuando dejas una escapada con 10, 15 segundos que arrancas y entras, lo puede hacer. En el momento que llegue,
empieza el movimiento.
Es muy fácil, fácil que gane. Pues al final, yo, a mí me da mucha pena, le tengo muchísimo cariño y demás, pero es que está todo el día apretando el culo para hacer el 25. Es el problema de nacer en Murcia, de tener de compañero de entrenamiento a Luis León, a Valverde, y que todos son ganadores. Y de alguna manera, pues, si pudiera leer de alguna manera eso, de decir, ¿qué más da que haga el 20, que el 25, que el 18 en el Tour, en el Giro o en la Vuelta? Es que da igual, lo importante es... David Echevarría, por ejemplo, cuando era un corredor rapidísimo, pero estaba todo el día fugado por ahí y de alguna manera pescaba, no siendo tan rápido como es José Joaquín Rojas, que no olvidemos que incluso en Qatar le ganó a los number one, o sea que es un corredor muy rápido.
Buscar tu sitio es la clave. El otro día yo lo comentaba, el propio John Izaguirre, pues que se ha dado cuenta pues que no es un corredor, pese a ser joven, que pueda brillar lo que él quisiera en las vueltas de 3 semanas, y se va a centrar por completo en las vueltas de 5 días y en las de 7 días, que es donde realmente puede sacar el máximo partido a sus cualidades.
No estoy de acuerdo, pues...
Él lo dijo, palabras
sí, textuales. Él lo ha dicho porque ha tenido con, pues, ahora que tendrá 26, 27 años, o sea, está en lo mejor. Ha tenido 2 fracasos, pero es un corredor que yo le he tenido en el Tour y he tenido en la Vuelta, y es un corredor de 3 semanas. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo estar en el Movistar con la presión que tienes que estar en Euskaltel. En el Movistar tienes corredores por encima donde tienes que trabajar, como trabajó en País Vasco, hizo tercero, y cuando vas al Giro, claro, te ponen el cartel en la frente y eso pesa y tira para atrás. Por lo tanto, cuando lo supere, será capaz de estar en una vuelta de 3 semanas al primer nivel.
Ya sabes que aquí, Gor, se acuerda...
Yo no estoy de acuerdo con John. John es uno de los ciclistas con más futuro del ciclismo español.
No, pero sin duda, no tiene nada que ver.
Y si se centra en vueltas de 8 de una semana, como puede ser Polonia, perfecto. Sí. Pero está capacitado para estar en una vuelta de 3 semanas.
Uh-huh. ¡Ojo, que la meta queda cerrada, Quique!
Sí, señor, la meta queda cerrada y hay un francés que se ha metido primero en un túnel. Ese francés se llama Jérôme Cousin, o sea, es el primo del Eurocar.
Jérôme Cousin, el ciclista del Eurocar, está intentando saltar la banca. Es habitual también que en un sprint tan cantado como este alguien intente salir. Y le ha tocado el turno en el día de hoy al francés del Eurocar, igual que ayer le tocó el turno cuesta arriba a su compañero Cyril Gauthier. Pero lo normal es que esto no le lleva a ningún sitio entrando por la autopista. Esto es la 7, ¿no, Mata? Esto es la 7, sí.
Es por una carretera así, el Tour nunca entrará a una ciudad tan importante que...
¿Dónde va a entrar? ¿Dónde va a entrar Yayan a tirar?
Ahí pues a falta de 3.
Exactamente.
A falta de 3 aparece el primer Yayan.
¡Pum! Yayan.
Y ahora mismo en la cuneta izquierda está el Sky de Chris Froome. En el carril central buscan el sitio de la Astana y el Lampre. Un poquito más hacia la data de salir el Canon del Garmin, al que no le habíamos apuntado ningún tío así como muy rápido, pero porque antes estuvimos haciendo un poco la subrayación que solemos hacer de la lista de dorsales.
Moreno Moser, ¿no es rápido?
¿Quién?
Moser, sí. Moreno Moser.
Bueno, el portugués Cardoso.
Más que yo.
Pero es que, vamos a ver, estamos hablando de...
Bueno, al final nos quedaban 28 sprinters, ¿eh? Claro, también se lo digo a la gente.
Pueden ganar 3, Degenkolb, Sagan y otro, y Iwani.
Eso sería lo normal. Acostándose el pelotón ahora al carril izquierdo, ¿eh? Al carril izquierdo estirándose el pelotón, y eso quiere decir...
Les ha cambiado el viento.
Que el viento sopla. Aquí hay que decir que cuando llegamos hacían unas ráfagas bastante importantes, y eso que estamos en una zona entre árboles en un parque cerrado, y que se movieron unas cuantas vallas del cierre.
Pero pega de cara, queda de cara un pelín de la derecha.
Pega
pero
un poco de cara. Lo que pasa
es
que
peligroso.
Lo que pasa es que se está acelerando de forma casi inconsciente los corredores, porque van a entrar en una zona bastante ahora con estrechamientos y demás. Y quieren llevar a todos sus líderes bien colocados y por eso que se esté acelerando de esa manera.
Qué bien trabaja Sky.
Ahora le toca a Christian Nys marcar el ritmo por la parte derecha de la calzada, acostándose el pelotón a ese lado, de lado a lado el pelotón buscando el abrigo en esta entrada a la ciudad de Málaga. 6,5 kilómetros, momento en el que aparece 6,5 kilómetros, Igor, tu queridísimo Yayan Alpecín.
Ahí van. Se han adelantado un poquito, pero yo creo que ¿qué? Hoy Degenkolb tiene su momento, que no ha tenido muchos esta temporada, poquitos.
Se adelantaron porque vieron que MTM Tuveca quería coger un poco la responsabilidad, pero yo creo que tal como pega el aire y la cartera que van, pueden todavía estar relajados y de ahí paralelo a Lorica como van, porque al final, un final de con 6 kilómetros viento de cara, le van a faltar elementos para poder darle velocidad y de...
Degenkolb, desde Milán San Remo, me atrevería a decir que no ha tenido muchos éxitos, ¿eh? Fue su último grandísimo éxito, o sea que estamos hablando del mes de marzo.
Lo que sabemos ya es que Benati no va a ser uno de los hombres que ayude a Sagan a colocarse en esa parte final. Contará con Brut y entre otros, y sí, tiene una caída y le hemos visto ahí a cola, no sé si se habrá quedado ya, pero bueno, va a ser importante la colocación, ¿eh? Los hombres de equipo ahí al final por esos estrechamientos y túneles importantes.
Pancarta de 6 kilómetros para meta para el pelotón por la parte derecha. Estaba Christian Nys, el alemán del Sky, tratando de llevar al tren negro y celeste del conjunto televisivo y por parte del Giant Alpecin, como casi siempre cuando está en el roster del equipo, es Johannes Frohlinger, el alemán, el que trata de conducir el tren que tiene que llevar como último vagón a John Degenkolb, que también podría sprintar en un momento de apuro. Lukas Mesec, el esloveno, compañero de Degenkolb. Bueno, en ese equipo puede sprintar mucha gente. Y ahora por el carril central por parte del Movistar es Fran Ventoso, el hombre que trata de marcar el ritmo. Fran Ventoso está trabajando, con lo cual es Rojas, que no teníamos muchas dudas, pero queda claro que es Rojas la carta que va a jugar en este tipo de llegadas. El conjunto Movistar, el único World Tour que hay en nuestro ciclismo, aunque no es el único equipo español que hay en esta Vuelta Ciclista a España. No nos olvidemos del Caja Rural Seguros RGA, que como ya reseñaban nuestros oyentes, va a estar representado esta tarde en el podium con la figura de Omar Fraile, que ha cogido puntos, los puntos necesarios en el primera de esta Vuelta Ciclista a España, el Puerto del León.
Alaña, ¿cuánto hace que no gana Degenkolb?
Pues hace bien poquito, lo que pasa es que fue un criterium, el criterium de Wells hace nada y el Sparkas en Giro de Bochum, pero después de la Milán San Remo ganó la Paris-Roubaix y ha ganado la Budenpilsheimen, que es
la carrera de ganó, día. Es verdad.
Entonces sí, ¿no? Sí.
Y dos etapas en la Vuelta a Baviera.
Últimos 4 kilómetros. ¿Alguien quiere cambiar su caballo ganador esta tarde aquí en Málaga en lo que va a ser finalmente un sprint masivo, sí o no?
Si ha ganado la Milán San Remo y ha ganado la Paris-Roubaix, como para
cambiar. Yo me quito el sombrero.
Vaya trabajo que está haciendo ahí Ventoso y Rojas. Yo creo que más pensando en la colocación. A rueda Nairo y Valverde, creo que pensando más en evitar esas caídas a 3,9 kilómetros hasta el tercer kilómetro.
Pero una cosa puede llevar a la otra, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Pero ya que están ahí. Ya que están ahí colocados, pero bueno, lo que os decía, que ahora entran en una zona con mucho estrechamiento, con túneles, y quieren evitar esos sustos antes de los últimos 3 kilómetros. Y ya que están ahí,
Urban,
pues oye.
Urban, el vuelo recto hacia la derecha, pasando junto al estadio de la Rosaleda en Martiricos, el coso de Martiricos, que dice nuestro buen amigo Javi Bautista. Un abrazo a todos los compañeros de COPE Málaga que nos han prestado sus frecuencias en el 105.5 desde las 4 de la tarde para que la gente que está aquí en la línea de meta que nos dice, oye, ¿dónde te podemos escuchar? Pues mira, hoy por el 105.5 de la COPE en Málaga, COPE 2 en Málaga, 3 kilómetros 200 metros, el Movistar está llevando la aproximación hacia la parte final de esta etapa, hacia los kilómetros finales de esta etapa. Y es verdad que están haciendo un trabajo casi más pensando en los líderes, porque ha sido pasar la pancarta de 3 metas y se ha relajado un poco el tema.
Y mucho desorden.
Recordemos lo de la franja de seguridad. Mucho desorden y mucho pelotón partido.
Mucho desorden. No vemos ahí un equipo que tenga esa fuerza para enfilar eso y colocar. Vamos a ver si ahora ya Gian se pone ahí a trabajar para Degenkolb. Y bueno, todavía no hemos visto a los hombres de Cofidis asomar por delante para Wami. Vamos a ver. Va a ser un sprint muy desorganizado.
Está la cosa entre Lorica y el Giant ahora mismo. Parece que el Giant trata de organizarse por la parte derecha de la calzada, por el carril central, ahora tras el estrechamiento. El Orica Grimes, que tiene la bala de Simon Guerras y cómo no la de Caleb Iwan.
A través de la radio vuelta tendréis que escuchar a Juanma Gárate, que está pidiendo máxima precaución a los ciclistas y a los coches, ¿eh?
Ahora seguramente, en los dos últimos kilómetros de etapa.
No, a toquen coches, el freno, por coches, favor, toquen el freno.
No corras, como decía mi madre.
Es, no corras, que te vas a caer.
Que San Cristóbal nos proteja en esta llegada masiva que se barrunta, aunque hay gente que ya se desengancha.
No.
Mira que tú fíjate qué estrechamiento y qué peligroso. Por eso estaban ahí. Ya estamos dentro de los últimos 3 kilómetros, cierto, pero para
este
disputar la etapa.
¿Este es Purito o no?
No.
Purito no creo
Machado,
que vaya en la oficina.
Este es Machado.
Está la televisión española ofreciendo las imágenes de gente que no quiere entrar en la pelea en el riesgo de esta llegada masiva camino de Málaga. Y ha habido un ciclista ahí pequeñito que ha mosqueado un poco a Óscar Pereiro, que ha dicho, ¿es Purito? No es Purito Rodríguez, que es el primer español en la general. Ahora mismo quinto a 35 segundos de la roja que viste Esteban Chávez, que parece que la va a defender. Parece que trata de organizarse el conjunto Orica Greenwich, el equipo de Dejenkolf, que es sin duda uno de los grandes favoritos. También el Lotto en el Jumbo trabajando para Tom Van Ansbroek, el belga. Está muy organizado el Lotto en el Jumbo para no tener un sprinter así como de mucho tronío,
pues
está
eso.
Muy organizado, trata de crecer también el Cofidis. Anda que si gana Buaní después de la caída. Nasser Buaní viene ahí por la parte izquierda, trata de subir también gente del Eurocar, gente del Caja Rural, para meter a Barbero, a Carlos Barbero como opción española. También está José Joaquín Rojas. Estamos ya dentro del último kilómetro, dentro de la bandera roja. Está muy organizado, muy bien, demasiado bien plantado el Giant Alpecin, que tiene ahí a Luca Metze y a John Dejenkolf.
Está muy bien organizado lo que es Giant Alpecin, pero detrás hay muchísima
batalla. Sagan viene a rueda de los Giant. Viene como último Giant Peter Sagan. Vamos a ver quién y cómo lanza el sprint. Últimos 300 metros. Todavía no le toca el turno a Dejenkolf, le va a tocar ahora el turno.
Y buenía rueda de Sagan.
Sí, buen. Y Sagan, sale antes Sagan, sale Sagan por la parte izquierda, está ahora mismo apretando con su característico cabalgar y botar.
Vamos,
John Dejenkolf, Sagan, carril central, Sagan, sí, aleluya, aleluya, canten el aleluya, aleluya. Peter Sagan, después de 5 segundos puestos en el Tour de Francia, después de ser segundo en la crono por equipos en Marbella, hoy sí ha conseguido el triunfo de etapa.
Bueno, es un grande, Peter Sagan.
Grande.
Con su melena, que ha llegado hasta la rotonda, medio kilómetro más allá de la meta, y da la vuelta y se va a abrazar con sus compañeros que llegan para felicitarle a Peter Sagan. Pedazo de victoria.
Gran trabajo de todo el equipo durante toda la etapa, merecido.
Ha lanzado lejísimo. Es raro que Sagan empiece un sprint, ¿eh? Es muy raro que Sagan empiece un sprint.
Así cuando ha esperado ha perdido. Así que ha preferido arrancar.
Venga, vamos rápido, Alejandro Valverde. Bueno, tercer día, primero ya vamos ya camino de etapas importantes como la de mañana en Bejer, ¿eh?
Sí, bueno, mañana es otra llegada bastante complicada. Y bueno, intentaremos estar adelante para no ceder tiempo ninguno.
¿Tu opinión solo de Nibali, Alejandro?
Mi opinión, bueno, mi opinión vale para poco. Ha sido la decisión de los jueces y ya está.
¿Te parece bien o no?
Bueno, si ya han opinado eso, ya son los que mandan y ya está, hay que acatar las reglas así.
Venga, pues cada uno piense lo que le dé la gana.
Bueno, no está por pisar charcos Valverde.
Nunca lo hace, lo va a hacer ahora, o algo que no va con él.
La verdad que cuando le pide relajado en un hotel es como más, más abierto, ¿no? Que en carrera. Se agradecen estas palabras aquí en caliente, pero está el hombre. Ayer ya no estuvo muy majo, excesivamente majo. No sé si majo es la palabra. Estuvo muy par con palabra, ¿no? Pero
ayer lo que llegó es asfixiado.
Claro. Bueno, pues Peter Sagan recibiendo felicitaciones de sus compañeros. Tampoco es que se le vea especialmente feliz, pero mira, ahora sí se ha pegado ahí un buen abrazote con uno de sus compañeros. Es que ser segundo tantas veces para un tío tan ganador pues como él, tiene que
falta
ser muy duro.
Este año se puede hinchar a ganar etapas en la vuelta, ¿eh?
Sí, y además esto suele ser así. En cuanto ganas una, ya se quita ese fantasma que llevaba arrastrando durante todo este tiempo, y ahora pueden venir todas seguidas, y hay muchas etapas que le vienen muy bien, como dice Óscar.
Yo creo que ha habido otro corredor también que ha hecho muchas veces segundos, que es Alejandro. O sea, que entre los dos, no sé si coparán los segundos puestos más amplios del ciclismo mundial, porque han sido dos grandísimos corredores que más veces han copado la segunda plaza en grandes carreras.
Yo, Alejandro, respecto...
Ha ganado Peter Sagan, ¿eh? Y creo que no hay cambio de líder. Creo que no hay cambio de líder.
No debería, en principio.
A priori no, ¿eh?
Eri, yo vale. lo que para comentar, lo que decías ahí un poco de Alejandro, yo creo que además se le ve, ¿no? Que los últimos días de Tour, ya cuando empezaba a estar un poco más relajado, sí que regalaba aquí que de vez en cuando algún chiste de esos, como aquel de táctica K1 y CBR, ¿no? K1 con lo que pueda y comer, beber y a rueda. Y ahora se le ve todavía con esa tensión de no saber cómo va a estar cuando lleguen los momentos clave y demás. Y yo creo que
antes de despedir con Rubén Plaza, ganador de etapa en el Tour de Francia en Pau, qué felices nos hiciste ese día. Ha pasado un verano, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, un poco cansado ahora, pero bien.
El dosar número uno de tu equipo, el Lampre. Eso quiere decir que eres el jefe aquí.
Bueno, el jefe lo dicta la carretera. Esto del número es solo una anécdota.
Le dice Fran Ventoso que cuentes qué.
Nada, que está despistado.
Cosas del pelotón. Bueno, mucho calor hoy. ¿Se ha hablado mucho de ayer de Nibali o no?
Sí, un poco, normal, ¿no? Sí.
¿Y qué opinas tú?
Pues yo opino que eso no se puede hacer. Y menos... A ver, está claro que todos en un momento de nuestra carrera hemos hecho eso, pero... No es lo mismo hacer eso cuando vas solo para reentrar en un grupeto, cuando la carrera está rota, para no quedarte solo, que hacerlo de la manera que lo hizo él, ¿no? Que era para soltar a 30
compañeros.
Entonces, estuvo muy feo.
Venga, Rubén, gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Las declaraciones de esta transmisión de Ciclismo en Cope, que como siempre está patrocinado por Fosprin, por la gama de energéticos Fosprin, los únicos energéticos avalados por ensayos clínicos que demuestran su eficacia. Complejo vitamínico Fosprin que aporta a tu organismo la energía que necesitas y solo la que tú necesitas, sea cual sea tu actividad diaria. Tienes el Plus, el Classic, el Junior, el Sport, el Life. Fosprin es 100% natural y de Soria Natural. Se compra en herbolarios y te regalan con tu compra un pañuelo tubular multifunción, Fosprin de Soria Natural. A dejar desde Málaga, ganó Peter Sagan la etapa, no hay cambio de líder, sigue Johan Esteban Chávez, el colombiano del Orica Greenwich. Mañana más ciclismo del bueno. Hasta luego a todos, compañeros.
Adiós.